José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo navideño, partidazo de jueves. Lo último que ha pasado en el mundo del deporte ha pasado en Inglaterra, en la Premier, y es que el Liverpool, el rival del Atlético de Madrid, les recuerdo, en octavos de final de la Liga de Campeones, le ha ganado, como quien no quiere la cosa, 4-0 al Leicester en su casa. Era segundo contra primero y el equipo de Klopp se ha despachado con una goleada. Lleva 18 partidos de Premier, 17 victorias y un empate, una barbaridad. Le saca ahora mismo 13 puntos al segundo, que es el Leicester, y 14 al Manchester City de Pep Guardiola, que va a jugar mañana para cerrar la jornada del Boxing Day. El Boxing Day que ha dejado el debut de Arteta en el Arsenal como entrenador con empate y ha dejado el debut de Ancelotti como entrenador del Everton con victoria del Everton de Ancelotti. Luego nos damos una vuelta por Inglaterra para saber qué más ha pasado. De las cosas que deben saber del fútbol español, sepan que Joaquín, 38 tacos, jugador del Betis, se ha cogido un helicóptero y le ha mandado este mensaje a su gente, a la del Betis.
Ha llegado el momento de decir adiós, de poner fin a 19 años en la élite. O quizá debería de pensármelo mejor. Voy a hacer cuentas. He jugado 156 partidos en los últimos 4 años, 21 goles, 23 asistencias. Si hasta ha marcado un hat-trick, creo que estoy en mi mejor momento. Béticos, voy a seguir un año más.
Joaquín seguirá un año más, amplía contrato, una temporada más. Cuando acabe su contrato, estará a punto de cumplir 40 años. Vamos, un chaval que sigue jugando al fútbol a las mil maravillas. La otra noticia del fútbol español es que se debe confirmar mañana que Abelardo va a ser el entrenador del Español. Va a ser el encargado de intentar salvar al Español del descenso. Será el tercer entrenador del conjunto periquito esta temporada. Asuntos varios. Este es un clásico de la Navidad, de los programas de la Navidad, del partidazo. ¿Quieren saber en qué vestuario del fútbol español suena esta canción?
La Rosalía. Casa se gana escuparse millonaria.
Pues esta noche vienen Javi Nieves y Gemma Santos a contarles qué se escucha en los vestuarios del fútbol español. Es la novena edición de las canciones de los vestuarios de Primera División. Y en tiempos de Navidad, un regalo del partidazo. Es un regalo a 5 días vista. Le hemos pedido a Greto Martín, a Pedro Martín, que proponga un reto navideño. Un reto Pedrito. Un concurso, una búsqueda de una cosa que les presenta esta noche Pedro Martín.
Bueno, pues vamos a hacer un reto navideño y vamos a hacerlo sobre la selección española, porque la selección española el año que viene, año 2020, cumple 100 años de su primer partido, que fue en 1920 en los Juegos Olímpicos de Amberes y tal, y encima como el regalo que va a recibir el oyente que acierte el reto va a ser el libro de La Roja cumple 100 años, escrito por un servidor y por Enrique Ortego, pues lo que tienen que encontrar los oyentes durante estos días, con las pistas que le vamos a dar, es un partido de la selección española. Un partido importante, no un partido cualquiera, un partido de la selección española, facilón. Y seguro que con las pistas que vamos a dar durante esta semana lo van a encontrar sin problemas.
Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, busca esta semana para todos ustedes un partido de la selección española. Aquí va la primera pista, Pedro.
Bueno, vamos con la primera pista. Pues ya os he dicho que es un partido importante de la selección. No es un partido amistoso, no es un partido de competición. Y vamos a dar la primera pistita. Ya sabéis, tenéis que decir, por ejemplo, para adivinar el partido, el rival y el año. Con eso es suficiente. Y la primera pista es que ese partido lo ganó España. Y lo ganó España por 1-0. Primera pista.
El partido lo ganó España por 1-0. Anda que no habrá partidos por 1-0. Bueno, esta es la primera pista. Habrá 5 durante la semana. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes, quinta pista y resolución. Las respuestas son en Twitter con el hashtag o la almohadilla Reto Pedrito. Reto Pedrito. y ahí van acumulándose las respuestas y luego haremos un sorteo para ver quién le toca, aparte del libro que ha anunciado Pedro Martín, un lote de libros relacionados con el deporte. Hablando de España, de la selección española, este que escuchan es Luis Enrique. Termina para él un año muy malo, pero va a empezar en el 2020 un año ilusionante.
Tengo muchas ganas de que aparezca este 2020 ya, porque es evidente que el 2019 es un año pésimo para mí y para mi familia y espero que el 2020 sea mucho mejor. Nos otorga el favoritismo, no nos vamos a esconder, tampoco descubro América y además nos gusta ser una de las favoritas, incluso a pesar de que en las dos últimas fases de campeonatos importantes no hayamos hecho nada o hayamos quedado eliminadas muy pronto, todos nos dan como favoritos, con lo cual aceptamos ese rol. Será complicado, es una vuelta muy deseada. Hablan que nunca segundas partes fueron buenas, yo espero que esta sea muy buena y que podamos disfrutar de muchos éxitos deportivos, que es para lo que he venido.
Toda la suerte del mundo para Luis Enrique, que es la suerte del aficionado español. Baloncesto, jornada de la Euroliga, ha jugado el Real Madrid y ha ganado en Grecia. Panathinaikos 75-75, Real Madrid 87. Ha jugado el Baskonia de Dusko Ivanovic y ha perdido en Berlín. Alba Berlín 81, Baskonia 57. El Efes, que era líder junto al Madrid y el Barcelona, le ha ganado a Maccabi. Mañana juega el Barça, que recibe a Olympiacos. Y un par de cosas más de fútbol. Mercado de invierno, han contado los compañeros de Deportes Cope en Valencia que el lateral Toni Lat, que está cedido en el PSV Eindhoven por el Valencia, le van a ceder ahora a Osasuna. Y en segunda división, destituido Eloy Jiménez como entrenador del Lugo. El equipo gallego está ahora mismo un punto por encima del descenso. Bueno, pues bienvenidos a este partidazo de jueves, partidazo navideño que trae estas cosas. Christmas, just like the ones I used to know. Se ha ido esta noche Carlos Miquel a ver a Carlos Sainz, que es un referente del deporte español. Es habitual, es una charla habitual de estas fechas porque dentro de poco empieza el Dakar y además es un Dakar muy especial. Hola Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Estoy aquí con el hombre de 57 años más en forma de España, posiblemente.
Seguramente sí.
Te voy a decir, el otro día me decía un compañero que no sé cómo catalogar la conversación, me decía, hay que ver el tío qué piernas tiene, qué culo tiene. Bueno, el caso es que, bromas aparte, él todos los años llega al verano, se pone a tope, coge el gimnasio, se va a la sauna, encharca las camisetas, trabaja un montón de horas para estar a punto para el Rally Dakar y llega este año con una forma muy buena él, pero a diferencia del año pasado también llega el coche. El antipichazo va a funcionar, el Mini está en buena forma, viene de dos segundos puestos en Arabia Saudí y va a tope de moral a esta primera prueba de Dakar, en el Dakar 2020 en tierras sauditas.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
¿Qué tal?
Oye, felices fiestas, ¿eh?
Igualmente.
Que Carlos, gracias por atendernos. Lo he dicho ahí en el inicio, muy rápido, pero hay que remarcarlo, es un referente del deporte español. Cuando no ganábamos nada, que ahora ganamos todo, había muy poca gente que ganaba y una de ellas era Carlos Sainz. Te he hecho ahí una referencia a cómo estás físicamente. Le dije yo a Carlos Miquel el otro día, Carlos, que vi esa imagen que cuando estabas escurriendo una camiseta después de entrenar y vi, caía ahí agua, pero a chorros, sudor, vamos.
Bueno, lo que sí te digo, seguro que no soy el más en forma de los 57 años, que trabajo porque respeto, hay que respetar en la cara y hay que llegar en forma, porque si no luego se sufre. Y bueno, ya sabes ahora que con las redes sociales pues hay que subir contenidos.
Sí, señor.
Y el otro día, pues bueno, pues se me ocurrió hacer eso con bronca de mi mujer, porque decía que cómo se me ocurre hacer eso, que es una guarrada, que cómo hago, no sé qué. Digo, pues es sudor, tampoco creo que sea.
Pero para que tuviste tanto, visitar pero... de esa, que lo vio la gente eso, que le mola a la gente verlo.
Sí, la verdad es que tampoco he mirado mucho.
No, pero a la gente le gusta saber qué hacen los deportistas, que antes en otra época no se sabía casi nada y ahora pues es que se televisa todo, se ve todo, ¿verdad, Carlos?
Es que además, fíjate una cosa, hay todavía gente indocumentada que se cree que esto de ir en coche es como sentarse, poner la radio y el aire acondicionado. Es una cosa tremenda porque, claro, Carlos, ¿qué temperatura llegáis a tener? Aunque este Dakar va a ser más suave, pero ¿qué temperatura soportáis?
Se pasa calor. De hecho, llevamos aire acondicionado, aunque estamos empezando quitarlo en esta carrera porque la temperatura a lo mejor es más baja, ¿no? Pero sí, no, el esfuerzo es importante, por eso digo que si no quieres sufrir hay que llegar bien. Son etapas de más de 500 kilómetros en ocasiones que se hacen largas y que ir en un terreno además que no has pasado antes te produce un gran estrés y las pulsaciones suben muy fácilmente.
Lo último que habéis hecho es estar en Arabia Saudí. Viendo cómo era aquello, no sé si hay alguna etapa de las que habéis hecho que tiene que ver con el Dakar, ¿hay alguna o no?
No, no hemos hecho ninguna, es otra zona, pero bueno, quieras o no, siempre sirve, ha servido también para probar el coche, es el coche que va, con el que vamos a correr y ha servido un poco de prueba final.
¿Y qué esperas de...? Me ha dicho Carlos Miquel, dice, oye, hay una cosa que es chula, pero no sé cómo lo van a asimilar los pilotos, que en 6 etapas os dan el libro de ruta 15 minutos antes de que empiece la etapa.
Sí, eso va a ser un cambio importante y al final yo creo que se van a evitar suspicacias y todo el mundo va a ir en igualdad de condiciones, que sí, es lo importante.
¿Y cómo se asume eso? Porque en 15 minutos te lo tienes que echar un vistazo rápido, o el copiloto, ¿no? Y saber por dónde hay que ir.
Bueno, no, son muchas páginas, eso luego el copiloto diciéndolo, ¿no? Lo único que se tiene que preocupar al copiloto, que es como ha dicho Lucas, que no hayan traspapelado alguna página, que estén todas
que las fotocopias estén bien, ¿no?
Y que estén bien, eso es lo único que te da tiempo.
Oye, Carlos, ¿qué te hace seguir? ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es el motor de seguir haciendo cosas?
Pues probablemente lo que sigo disfrutando, ¿no? Sigo divirtiéndome y sigo teniendo la misma pasión para conducir y para competir que tenía hace años. Y eso es lo que me ayuda a seguir corriendo.
¿Tienes mucha confianza en el Mini, que dio algún problema que otro el año pasado, en otro Dakar?
Sí, yo creo que este año estamos mejor preparados y quiero pensar que vamos a poder pelear por la victoria.
¿Ha dicho antes, ha hablado de los antipinchazos, que eso es importante o qué?
Bueno, no son exactamente los antipinchazos, es el sistema de inflado y desinflado.
Sí.
Poder ajustar la presión cuando llegas a las dunas, bajarla y luego cuando sales de las dunas volver a hincharlo. Esto el año pasado tuvimos problemas y nos costó muchísimo tiempo.
Carlos, es evidente que este Dakar tiene un nombre propio que... No sé si le da más publicidad, otro interés, o ¿cómo asumes tú que eres amigo, además de Fernando Alonso, que llegue Fernando Alonso al Dakar? ¿Qué le da al Dakar Fernando Alonso?
Bueno, desde luego va a ser un foco de atención mediática muy importante. Luego Fernando, pues yo creo y le deseo y espero que disfrute de la carrera. Para mí, pues poder charlar con él cada tarde, pues creo que vamos a disfrutar la carrera de forma diferente. Y ojalá tenga éxito, termine la carrera y lo haga muy bien, que estoy seguro que así va a ser, porque se ha preparado a conciencia para ello, aunque es una especialidad muy diferente a la que él está acostumbrado.
¿Ese es su éxito, terminar la carrera?
Bueno, yo le tendrás que preguntar a él cuál es su objetivo,
idea,
¿no?
Su ambición,
sí,
¿no?
Yo creo que, desde luego, para cualquier participante del Dakar, y más para los que van en cabeza a buen ritmo, terminarla es ya un éxito.
Recuerdo que en algunas ediciones de Dakar has dicho que Carlos Sainz Jr. te daba consejos. ¿Ya pasa de darte consejos? ¿Está en otra cosa o sigue?
Sigue. Se involucra mucho en la carrera. La verdad es que tiene bastante sentido común y siempre escucho bien lo que dice. Se cambian un poco las tornas de lo que suele ser durante el año.
Me estaba diciendo...
Pero es pesadito, tu hijo un poco, ¿no?
Bueno, sí, un poco. Pues luego dice que yo soy pesado durante el año, yo creo que se venga ahora en el Dakar.
Tú también le das muchos consejos, ¿no?
Eso dice.
Bueno, oye, Carlos, que no sé si te he leído, has dicho que cambiarías el Dakar, ganar el Dakar por un título de Carlos Sainz en Fórmula 1, ¿es así? ¿De verdad lo dices?
Bueno, yo ya he ganado el Dakar 2 veces, él no ha ganado nunca, ¿no? Por lo tanto, si no eres egoísta y eres padre, no sé si tú lo eres, pero siempre los padres queremos lo mejor para nuestros hijos.
¿Tienes el ego ya muy cubierto desde hace tiempo, Carlos?
Sí, creo que he conseguido deportivamente cosas que jamás hubiese pensado, por lo tanto, yo sigo porque objetivo, evidentemente, de ganar, porque me divierto, porque disfruto y ya te digo, me doy más que por satisfecho con el reconocimiento y lo que he conseguido hasta ahora.
¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando googleas Carlos Sainz, ya aparece primero tu hijo en vez de tú. ¿Eso te duele o no?
No, ¿eh? Al revés, me enorgullece.
Sí, me parece bien, me parece bien. Bueno, Carlos, que nada, ¿qué esperamos entonces? Pasa por todas, ¿no?
Voy a por todas, sí, vamos a tratar de hacer una buena carrera.
Carlos Sainz, mucha suerte, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, Carlos Sainz con Carlos Miquel. Bueno, Carlos, pues ahí está el matador, el campeón, ¿no?
Sí, sí, está a tope de moral, ya lo ves. Va por la victoria y quiere ser la gran amenaza contra el favorito Alatilla, porque va a ser un rally para los pilotos locales, que se lo conocen mucho mejor, un rally con un 70% de arena. Alatilla lleva Toyota y es el ganador del año pasado, y esa es su especialidad, la arena. Y luego también habrá que tener en cuenta a otros pilotos como Alrachi, como al propio Peter Ansel, pero fíjate que en qué alta consideración habla de Fernando Alonso, que habla de que le ve acabando bastante arriba, y sobre todo me llama mucho la atención cuando habla de Fernando, que dice que se ha preparado más de lo que él pensaba. Y es cierto que al final Fernando va a llegar con 2.000 kilómetros en rides, que es de entrenamiento, que es algo que nadie ha podido hacer antes de su primer Dakar. Así que yo creo que va a haber muchos atractivos. Y hay un hombre por la victoria, evidentemente, que es Carlos Sainz. Hay un foco mediático, que es Fernando Alonso, pero que no puede, en teoría, luchar por la victoria. Tiene las mismas posibilidades que tengo yo de que me toque el sorteo del niño. Y luego en motos pues tendremos gente para ganar como Joan Barreda, y tenemos a nuestra chica también. En fin, vamos a tener muchos alicientes y sobre todo mucha atención en el Dakar más importante de los últimos años.
Recordamos que lo vamos a cubrir en directo desde allí, que Carlos se marcha para allá. ¿Tienes ya prevista la fecha de salida para este Rally Dakar que se celebra en Arabia Saudí?
El 2 de enero, tengo ya el colchón comprado para la tienda de campaña. Y
que esto no es como bueno. Antes. ¿Habías hecho algún Dakar o todavía no habías hecho ningún Dakar?
No, es el primer Dakar. Fíjate que tengo yo carreras.
Pero cuando se hacía en África, años 80, casi 90, era otra película. Pero esto ya, bueno, las comodidades son otras, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto, también te digo, la tienda está... sí, que es otra cosa. Es decir, ya ahora están esas tiendas de Decathlon, no sé si está bien decir marcas, pero bueno.
Sí.
Que se tiran y en 2 minutos se ponen. El único problema que tienen es que tienen un truco para montarlas luego.
Ya, recogerlas no es tan fácil como tirarlas, ¿eh?
Ahí está. Hay que recogerlas y hay que recogerlas con una hora de sueño, porque el partidazo hay que ser en puro directo, así está la noche en el campamento, el bivac, no sé qué. Y entonces, claro, a las 3 estás en el partidazo y a las 4 estás camino del avión. Entonces, bueno, va a ser entretenido, pero bueno, yo creo que merece la pena. Yo creo que hay que moverse de la zona de confort, Corro.
Sí, señor, hay que hacer cosas nuevas, reinventarse, como hace Carlos Sainz con las redes sociales. Bueno, Carlos, gracias como siempre por traernos a Carlos Sainz, que es uno de los grandes nombres del motor español en el Dakar. Unimos un atractivo más a este Dakar, que es Fernando Alonso, que es evidente que va a tener una atención especial este rally por la presencia del campeón del mundo de Fórmula 1 y del Mundial de Resistencia. Bueno, Carlos, un abrazo, gracias como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Aquí seguimos en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas El Partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. ¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Colabora Comunidad de Madrid.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La mirada futbolística del día es para la Premier, para el Boxing Day. Ellos que son listos y dicen que nos mire todo el mundo, porque hoy se ha jugado una jornada casi entera de la Premier. Solo falta el Manchester City. Venimos de, como casi no había nada que hacer hoy en la redacción por la noche, porque no hay muchas noticias, estábamos viendo jugar al Liverpool contra el Leicester, en casa del Leicester. Era segundo contra primero y le ha metido, como quien no quiere la cosa, 0-4 el Liverpool al Leicester. Lleva de los 18 partidos de la Premier 17 ganados y un empate. Solo le queda un partido contra el West Ham United, creo que es, para completar la primera vuelta, y está haciendo casi un perfect. Casi lo ha ganado todo. Nuestro corresponsal en la Premier es Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice el mundo británico de lo que acaba de hacer el Liverpool?
Bueno, pues que hoy se celebraba el Boxing Day, lo que podríamos traducir como el Día de los Regalos, y creo que es acertado decir que el Liverpool se ha regalado la Premier, porque en cualquier otra liga o cualquier otro año quizá podría parecer una frivolidad lo que acabo de decir, porque es verdad que queda todavía un mundo, queda la otra mitad de la temporada, pero es que este equipo de Jürgen Klopp va camino de ser, con los números en la mano, el mejor que se ha visto nunca en la Premier. Hoy se ha paseado literalmente, como decías, por el campo del Leicester, que es segundo y que está siendo el equipo sorpresa, pero es que no es problema del equipo de Brendan Rodgers, porque es que el Liverpool se está ventilando a todos sus rivales con una facilidad insultante. Lo que dices, 17 victorias, un empate, ninguna derrota, viene además de un sobreesfuerzo porque hace unos días ganó el Mundial de Clubes en Qatar. Y la verdad es que se acaban los adjetivos aquí entre la prensa británica. Parecía que los números del Manchester City de Pep Guardiola eran inalcanzables, y este Liverpool da la sensación de que no solo quiere ganar, sino que además quiere hacerlo batiendo todas las marcas. Tiene la urgencia histórica de ganar la Liga en Inglaterra, hace 30 años que no lo hace, y no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer pensar ahora mismo que vayan a dejar escapar esta oportunidad.
Ha hecho 2 goles Firmino, ha hecho otro Milner de penalti, y luego un lateral derecho que para muchos es el mejor lateral derecho en estos momentos del fútbol, que es Alexander Arnold, que ha hecho un partidazo y ha rematado la faena con un golazo. Nos acompaña esta noche un observador internacional, David de la Peña. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches.
Te he visto toda la tarde tuiteando el Boxing Day, que esto del Liverpool, que Aguas que acaba de tuitear ahora, que en el tono que utiliza él siempre dice que se juegue ya la final, pero que sea un equipo europeo contra el Liverpool, de cómo ve al Liverpool en este momento, ¿no?
Sí, bueno, es que es como comenta Dani, que al final es absolutamente histórico lo que están haciendo, porque lo que hoy hemos visto es un Leicester que no habíamos visto en toda la temporada, y eso ha sido gracias a que el Liverpool le ha pasado por encima, tiene muy claras las ideas, lo que ha hecho Klopp allí ha sido tremendo, y bueno, pues sorpresa, sería una de las mayores sorpresas de la historia que el Liverpool no se lleve la Premier League, la verdad.
Es una velocidad más, como me gusta a mí decir, es rock and roll puro, Klopp es rock and roll, es a toda pastilla, y en ese ímpetu que le pone el equipo, termina por pasarlos por encima casi todos, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Tiene muy claro el concepto de juego, pero es que además en ese rock and roll hay muchísima precisión, porque el equipo firma jugadores que sabe que van a encajar muy bien en el modelo de juego de Klopp, y yo creo que los ejemplos son, por ejemplo, Sadio Mané, que es verdad que hoy no ha estado al nivel habitual que está mostrando a lo largo de la temporada, pero que es un jugador ultra rápido y que ejecuta muy bien en esa velocidad altísima, o Roberto Firmino, que lleva 3 goles consecutivos clave, que precisamente no es demasiado rápido sin balón, pero ejecuta muy bien, y prueba de ello es el gol que ha marcado.
Solo ellos pueden perder la Premier, solo ellos, porque tiene una ventaja muy grande sobre el segundo, 13 puntos al Leicester, y vamos a ver qué hace mañana el Manchester City, al que le sacan 14. La pregunta es si son los grandes favoritos para ganar la Champions, o va a haber algún equipo, aunque en febrero no sabemos, ¿no? Porque ahora se le ve una cara tan buena al Liverpool que no parece que nadie le pueda ganar, pero quién sabe en febrero, a lo mejor han bajado un poco, ¿no, David?
Bueno, no se sabe. Lo que está claro es que el Liverpool está muy centrado en la Premier, y a mí me da la sensación de que todo el mundo está dando por hecho que el Liverpool va a pasar contra el Atlético de Madrid, y las eliminatorias hay que jugarlas.
Hay que jugarlas, eso es.
Claro, exactamente. Y más cuando un equipo llega con tanto favoritismo contra un rival, que es verdad que se han ido muchas piezas importantes, pero que viene de jugar en el último lustro muchos partidos importantes. Yo creo que va a ser una eliminatoria más igualada de lo que parece.
Bueno, además Simeone prepara muy bien las eliminatorias, es un equipo que a doble partido, a dos partidos y de vuelta, ha dado grandes sorpresas, sino que se lo digan al Barça de Pep Guardiola o a los otros equipos de Pep Guardiola que se han cruzado por su camino. Los otros titulares de la jornada del Boxing Day, ¿en qué te fijas hoy, Dani? Creo que has estado en Manchester, ¿no?
Sí, he estado en Old Trafford. El United se ha dado un festín contra el Newcastle para despedirse de Old Trafford, de un año en el que la verdad es que ha habido más sombras que luces, porque hay bastantes dudas en torno al proyecto de Solskjaer, pero al menos se despide con dos buenas noticias. Por una parte, el regreso de Pogba, que ha sido literalmente ovacionado por toda la afición, a pesar de los rumores. No va a salir en invierno. Y después, que está a tan solo 5 puntos de las plazas que dan acceso a la Champions, que dado el rendimiento que ha tenido el equipo de Solskjaer durante estos primeros 4 meses de competición, creo que no está nada mal estar a tan solo, entre comillas, 5 puntos de la Champions.
4-1 la metió al Newcastle, y luego había dos debuts en el banquillo, uno nuestro, el de Arteta, y otro de casi un entrenador que tiene un aprecio de la afición futbolística española muy grande, que es Carlo Ancelotti.
Sí, con suerte distinta, porque Arteta ha empatado frente al Bournemouth, el equipo, el Arsenal, que la verdad está mal, necesita acudir al mercado, no sé si ahora en invierno, pero sí o sí tiene que hacerlo en verano, porque tiene problemas estructurales, tiene problemas defensivos importantes, y no es un tema exclusivamente de cambio de entrenador. Y como dices, el Everton de Carlo Ancelotti, que ha sumado su primer triunfo en Goodison Park frente al Burnley, hace unos días estaba al frente del Nápoles, ha regresado a la Premier y lo ha hecho con victoria, con la intención de potenciar al Everton, que estas últimas temporadas está teniendo un rendimiento bastante bajo.
David, ¿qué has visto de Arteta, del nuevo equipo de Arteta?
Bueno, pues ha salido, la verdad, valiente Arteta. Se nota que ha estado año y medio trabajando con Guardiola, evidentemente se nota hasta en la forma en la que habla Arteta a los jugadores, así con mucha vehemencia, muy enérgico. Pero es cierto que, como comenta Dani, yo creo que el problema al final también es de plantilla, y claro, lo que tenía Guardiola en el Manchester City no lo tiene Arteta en el Arsenal. Es verdad que hemos visto pues intención de potenciar mucho a Mesut Özil, que recibiera a Özil, que es un jugador que no ha tenido gran protagonismo en la primera parte de la temporada, y luego decisiones bastante atrevidas, porque ha jugado de lateral izquierdo Bukayo Saka, que es un extremo, un jugador de último tercio de campo, de perfil claramente ofensivo, y luego ha alineado a Lacazette y a Aubameyang, con Aubameyang partiendo desde la banda izquierda, pero desde luego un once muy atrevido, muy ofensivo, intentando tener el balón en campo rival. Lo que pasa que, bueno, yo creo que para jugar como quiera Arteta se necesita tiempo, se necesita perder el balón con el equipo muy junto, porque lo que ha hecho el Bournemouth es contragolpear bastante. Pero bueno, en líneas generales lo que me ha dado la sensación es que hemos visto un Arsenal muy ofensivo y con energía y con atrevimiento. Vamos a ver si apuntar alguna pieza en el mercado, porque es verdad que yo creo que tiene carencia.
Tiene 24 puntos, está muy lejos de los puestos de cabeza. Bueno, muy lejos, está a 8 puntos del Chelsea, que es cuarto, que son los puestos que te permiten jugar la Liga de Campeones, que es el objetivo, por supuesto, del Arsenal. Y luego estábamos preguntando esta tarde que qué le habrá llevado a Carlo Ancelotti hasta Liverpool para entrenar al Everton, siendo un entrenador que tiene un prestigio, ha cogido equipos... Hombre, el Nápoles no es tampoco un super equipo, pero es de su país. ¿Qué le ha llevado hasta el Everton a Carlo Ancelotti?
Bueno, pues supongo que un contrato muy apretado.
El dinero,
¿no?
Pero si debe tener el dinero por castigo, David, tiene que tener mucha pasta.
Sí, bueno, pero ya al final son profesionales y estar arriba en la lista de los
ganancias,
mejor pagados,
¿no?,
del mundo, sí. Yo creo que a todo el mundo, o a ellos, ¿no?, que están ahí en la superélite, pues les encaja, porque desde luego, si te paras a analizar, el Everton es uno de los equipos más complicados que hay en Inglaterra, porque al final la exigencia e incluso el dinero que invierten te lleva prácticamente a que la afición y el entorno piense que puede pelear con los grandes, pero luego en realidad su mercado está mucho más cerrado. No acceden a los mismos jugadores que puede acceder un Chelsea, un Tottenham, un Arsenal, un Manchester United, y entonces es verdad que sobrepagan porque tienen mucho dinero por perfiles de jugadores pues que a lo mejor no tienen la enjundia que pueden tener, ya te digo, como fichan los grandes, y por tanto luego a la hora de competir eso se nota. Es verdad, no he podido ver el partido entero porque coincidía con otros y me he decidido por otros, pero he estado revisando un poco el once, he visto que ha salido Ancelotti con tres centrales, que transmite eso, que bueno, Ancelotti es un entrenador creativo, que sabe potenciar muy bien a sus jugadores y quizás acabe sacando buen rendimiento, pero para mí deportivamente es una decisión arriesgada.
El Everton está a 4 puntos del descenso, aunque es una ventaja ahora mismo considerable, porque no es tan fácil sumar desde abajo. Muy bien, que mañana se completa la jornada, juega el City fuera de casa, ¿no, Dani?
Sí, y se quejaba Pep Guardiola en la rueda de prensa del viernes porque el Manchester City no va a tener ni 48 horas de descanso entre el partido de mañana frente al Wolverhampton y el del domingo frente al Sheffield. O sea que veremos cómo responde el equipo de Pep Guardiola ante estas pocas horas de descanso entre un partido y otro.
Sí, le he oído a Klopp también decir que todas las quejas son pocas, que son muchos partidos, que si la gente se lo pasa muy bien, pero que para los jugadores y para los equipos es una ruina. Dani, mañana hablamos. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un placer,
hasta luego. Muy bien, David, pues nada, pues si te vas dejando, ¿no?, si te dejas estos días, te vamos llamando. Me he enterado hoy que tienes un grupo de música, que no lo sabía. ¿David?
Sí, ahí estamos. Está bien, haciendo un poco de todo. Más centrado con la música, pero, o sea, con el fútbol, pero tenemos un poco de todo. Sí.
Lógica de Gato se llama, ¿no?
Se llama Lógica de Gato, sí, sí.
¿Y qué haces tú? ¿Cantas?
Yo canto, toco la guitarra y grabo lo que puedo.
Un poco
también.
De todo, ¿no? Esto que suena, sí, es Lógica, sí, de Gato. ¿Este eres tú, David?
Sí.
Pues tiene una voz preciosa.
Qué buena voz,
que diría el Cholo. Muy bien, David,
gracias,
que hablamos. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Con Lógica de Gato, que es el grupo de David de la Peña. Y nos quedan un par de noticias del día que han pasado en el fútbol español. Bueno, en un sitio hay dos, que es Sevilla, en el Betis. Y nos lo va a contar Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Que la primera es que hemos visto que Joaquín se ha cogido un helicóptero. Bueno, no se lo ha cogido él, que es lo que le falta por hacer ya, pilotar un helicóptero. Pero que se ha subido y le ha dado un mensaje a la gente del Betis, le ha dicho que me quede un año más, ¿no?
Bueno, Lopera pilotó un avión, no sé si te acuerdas.
No me acuerdo, ¿Lopera pilotó un avión?
Almansa, cuando estaba en Giralda Televisión, metió a Lopera en la cabina de pilotaje de un avión cuando eso se podía hacer hace muchos años. Y cogió los mandos y todo del avión Lopera. Eso fue sonadísimo, hombre.
Pero espectacular. Pero Almansa tenía un avión, Almansa.
No, hombre, en uno de los viajes europeos del Betis. Vale, que el Betis,
que pidió permiso, ¿no? Y dijo, aquí se sienta Lopera, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Sí, pero es verdad, fíjate que hace dos años, en el 2017, el 28 de diciembre, aprovechó el Betis el Día de los Inocentes para presentar la otra gran renovación de Joaquín. En aquel caso fue por dos años, hasta el 30 de junio de 2020, y casi el mismo día, el 26 de diciembre, vuelve el Betis dos añitos después a presentar la renovación de su leyenda, un Joaquín que va a estar hasta 2021. Ya te digo que hoy, incluso después en otro vídeo, después del helicóptero, ha invitado a la gente a que vaya el lunes al estadio, porque se va a hacer una presentación por todo lo alto de este nuevo acuerdo. Quieren que sea una fiesta, que la grada se llene de toda la cantidad de gente posible y que a Joaquín se le trate como lo que es aquí, ¿no? Una auténtica figura dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, está dentro de la historia de los jugadores, así que se me ocurren a mí cercanos a lo que yo he visto, pues está seguramente con Gordillo, Cardeñosa, Esnaola, Ortega, con toda esa gente, ¿no? Que es famosa el Betis, pues ya está en ese Olimpo, ¿no?
Sin duda. Yo la verdad, el Betis que tiene aquella Copa del Rey el 77, la de 2005, Joaquín en esta segunda etapa, evidentemente estamos hablando de palabras mayores con Gordillo por su trayectoria en el Madrid, en la selección también, Julio Cardeñosa, pero Joaquín dentro de la historia del Betis está entre los más grandes y es algo que la gente se lo reconoce día a día y lo trata así
y
como
eso,
la leyenda.
Fíjate que le ha dado tiempo porque podría haber hecho una carrera en el Betis de 20 años, pero le ha dado tiempo a irse al Valencia, al Málaga, a la Fiorentina y volver al Betis y triunfar. O sea, podría haber pasado toda su vida en el Betis, vamos, podría haber sido el estadio suyo.
Y con un detalle, Corro, fíjate que después de su vuelta al Betis, esta última, yo creo que ha tenido momentos deportivos mucho peores del que vive ahora, que es que verdaderamente esta renovación deportivamente
sí, está en su punto. Nadie ve raro que se renueve a Joaquín, porque está jugando bien. Viene a hacer un hat-trick hace dos días, está jugando muy bien al fútbol, el año pasado ya jugó bastante bien, o sea que está en su momento, ¿no?
Exactamente, eso es lo que quiero decir, que no es una renovación solo sentimental,
que no es porque sea accionista,
se
porque tenga
merecido,
porque tenga un millón de euros de acciones no sí. es, ¿no?
No, que va. Oye, bueno, Joaquín acabará al final en el Betis, por supuesto, en la planta noble o en la representación del club donde él quiera, una vez que haga sus pinitos en televisión.
En televisión, que primero va a pasar por la tele, efectivamente, sí. Porque le da al tío para hacer eso también. Que al margen de esto de Joaquín, ¿está a punto de hacerse oficial que Aleñá se va cedido al Betis?
Están negociando los clubes. La verdad es que hoy el Diario Sport lo daba por hecho. Es una noticia que llevamos siguiendo ya, como hemos contado también aquí, hace varias semanas. El Betis está buscando un medio centro defensivo potente, pero se le puso tiro a Aleñá, que es un futbolista que ya siguió Lorenzo Serra Ferrer en su etapa aquí. Preguntó por él y, bueno, tanto preguntó y preguntó al Barcelona. Intentó cerrar además en esta negociación una opción de compra a la que el Barcelona parece que no está dispuesto a acceder. Pero tanto preguntó, te digo, que llegó a asustar a Valverde, que el otro día le dio los 90 minutos, ¿no?, en el partido ante el Alavés. A pesar de ello, el jugador ya ha hablado con Rubi. Bartra también ha hecho sus pinitos y lo ha llamado para convencerlo. Y las noticias que nos llegan es que de un momento a otro se puede anunciar la noticia. Estaba todo muy avanzado para hacer una cesión hasta el 30 de junio. Y ya te digo, Corro, el Betis quería incluir una opción de compra, pero el Barcelona no parece muy por la labor.
No, yo creo que él tampoco, porque a lo mejor ve que el año que viene a lo mejor no está Valverde, o a lo peor no está Valverde, y él ve una posibilidad de volver. Si me ha dicho Elena Condis, pues en los términos que tú hablas, que él ha hablado con Rubi, que le parecía importante hablar con el entrenador, lo de Bartra que suma también. Le quería el Getafe, pero el Betis parece que se adecua mejor a sus posibilidades. Pues estas dos noticias. Joaquín, un año más, Aleñá cerca de ser jugador del Betis para esta temporada. Un abrazo, Caña.
Un abrazo, Corro.
Y la otra cosa que ha pasado en el fútbol español, o va a pasar dentro de muy pocas horas, es que el Español va a fichar a Abelardo como entrenador. Hola, José Luis Gil, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Lo tiene fichado, mañana lo va a hacer oficial.
O sea, ya está hecho y falta que sea oficial.
Claro, porque hoy aquí era fiesta, era Santa Esteba, era día de sentarse en la mesa con la familia y hacer unos canelones, y ya mañana, cuando se recupere la normalidad, pues se hará oficial esa incorporación de Abelardo y su gente por lo que queda de temporada en el Español. Viene con dos ayudantes, viene con Iñaki Tejada, con quien ya trabajó en el Alavés, y con Tomás Hervás, que estaba en los despachos del Sporting de Gijón. Firma hasta final de temporada y, eso sí, si consigue lo que ahora mismo parece un milagro, que es que el Español se salve, pues se llevará un bonito bonus que podría rondar el 500.000 euros. Para hacerlo, tendría que repetir los promedios que hizo de puntuación en el Alavés.
La información que... Sí, es verdad que cogió al Deportivo Alavés y no paraba de ganar. Ganó un montón de partidos, una situación un poquito mejor que esta, ¿no? Que la que tiene el Español, creo recordar. Que sí. Se ha venido contando, y yo creo que Juanma lo ha dicho, por conocimiento también de lo que estaba pasando, que no iba a entrenar a ningún equipo este año porque no quería salir de Gijón. Se especuló sobre la posibilidad de que dirigiera el Sporting de Gijón. Parece que su caché deportivo ahora está en otra posición que no es la segunda división. Y yo creo que sea en Barcelona, que es una ciudad en la que él ha vivido mucho tiempo, incluso a lo mejor mantiene domicilio allí, que le parece como su casa porque lo es, a lo mejor pues ha dicho, vamos a intentarlo, ¿no?
Y sobre todo porque deportivamente no tiene nada que perder. Ahora mismo el Español, con esos 10 puntos con lista de primera división, está prácticamente desahuciado. Muy mal lo tendría que hacer Abelardo para perder caché.
Sí, que eso lo tienes que ganar, ¿no?
Claro, lo que te digo es que estábamos mirando por internet, en su etapa del Alavés promedió 1,42 puntos por partido. Le quedan 20 en el Español. Con esos 1,42 sumaría 28 puntos más los 10 que tiene el equipo, 38. Si alguien se despista por ahí, pues podríamos pensar en ese milagro de salvación, porque ahora mismo lo peor de este equipo es las sensaciones que transmiten los jugadores. Aritméticamente hablando, está a 5 puntos de la salvación. Siempre sabemos que hay un equipo que en la segunda vuelta, las 10 últimas jornadas, cae en barrena, y a poco que el Español estuviera mínimamente inspirado y con los refuerzos que tienen que llegar, que en eso también está trabajando la Secretaría Técnica, pues hombre, parece que la gesta no está tan lejos. Pero
fácil no es, pero no es imposible, porque Leganés con la llegada de Aguirre parecía imposible y ha ganado ahí unos cuantos puntos y ahora parece que todo es posible. Vamos a verlo. Mañana entonces hablamos, cuando sea oficial, Abelardo como nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español. José Luis Gil, desde Barcelona, un abrazo, gracias.
Déjame un apuntito más.
Dime.
Le han explicado aquí que Iglesias, que el Español ha preguntado por Adrián González,
sí,
el del Málaga, y que están buscando un 9. El último nombre que ha sonado es el de Hulk.
Vale, o sea, aparte de el 9, están buscando otra cosa que podría ser Adrián González, jugador del Málaga, y luego Hulk, el que estaba en el Oporto, que la rompía, que se fue a China y que se lo han ofrecido o que lo quiere.
No, que ha preguntado.
Ha preguntado.
Es el nombre que está sonando en las últimas horas para reforzar el 9, porque portero tenemos, que es Diego López, pero hace falta como el comer un tío que meta goles.
Muy bien, contado queda. Gracias, Gil. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Están escuchando este partidazo navideño, partidazo de jueves.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las 4 primeras películas. El domingo a las 7:45 de la tarde en 13.
El primer día que nos conocimos me diste la mano 3 veces.
Que yo me quería ir y era como, otra vez.
Y luego me contaste todos los botones de la camisa.
9. ¿Seguro que no pensaste,
madre mía, ya me toca el flipado del TOC?
Sí, lo que quieras, el del TOC y un crack programando.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Ramón sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un momento en el que te das cuenta de que el abrigo que acabas de comprar está en otra web a mitad de precio. Y te sientes vacío por dentro. Te inunda una crisis existencial. Piensas que la vida es injusta, que ya no hay marcha atrás. Pues calma, hombre, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank te abona la diferencia de precio para que realices todas tus compras con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En vacío, Álvaro, porque nos vamos a hartar, que diría el otro, de escuchar músicas. Bueno, señores, comienza la novena edición de las canciones de los vestuarios en primera. Recibimos, y es un placer para este programa, primero saludo a Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, mi corro? Hola a todos, buenas noches.
Qué buena voz, querida el Cholo.
Pido disculpas por este constipado.
Y ahora está aquí, señores... Buenos días, buenas noches, Javi Nieves.
Hola, ¿cómo estáis? Oye, esto ya
no me
falta
nivel.
La capa, para ser como Ramonchu y Ana Ibartiburu.
Eso es, estamos en un nivel ya, señores, novena edición. La décima habría que hacer algo, no sé qué, pero hacer una cosa especial. Bueno, esto es un clásico de la radio navideña con el trabajo de los profesionales de deportes de la cadena COPE. Es un trabajo que ahora van a escuchar en un momento, que es un trabajo duro, intenso de investigación, porque buscan qué se escucha en los vestuarios, qué ponen los futbolistas en los vestuarios de Primera División, que no es una información fácil, porque el acceso para llegar a esta información tiene sus cosas. Bueno, ¿recuerdas quién ganó el año pasado?
Ni idea, no me
acuerdo. No te acuerdas, ¿no? Se te ha borrado de la imaginación ya. El año pasado ganó esta canción del vestuario del Deportivo Alavés.
¡Hombre! Fíjate, fíjate qué olfato. Rosalía es lo que es gracias a esto.
Yo creo que te tienes que dedicar a la música, Javi. Fíjate, se te da bien,
¡qué tío!
Ese gritalito roto.
Tra, tra.
Yo sentí como crujía.
Pues sí, fue tendencia durante todo el año. Es tendencia, ¿no, Rosalía?
Hace un año ya estábamos hablando de Rosalía, fíjate,
¿Rosalía en qué punto está, Javi?
Bueno, en el más. O sea, está top. Yo creo que se lo va a llevar todos los Grammy.
Sí.
Pero está nominada en una categoría en la que nunca ha estado nominado un español, que es en la categoría de mejor artista Nobel, o sea, mejor artista promesa. Y como se lo lleve, desde luego va a batir. Ya el estar ahí nominada en los Grammy es un acontecimiento.
Pero el impacto es en España evidente, latino,
en el mundo,
¿no?
En el mundo entero, no en el
mundo entero.
En el mundo entero. O sea, Rosalía ahora mismo es pues, no sé, una de las artistas revelación en el mundo, de verdad.
Creando tendencia no solo en la música, sino en su forma de vestir.
Sí, o sea, totalmente.
Es una pasada. Bueno,
todo.
Pues eligió...
Aviso que este año Rosalía, vamos a volver a escuchar.
Hay Rosalía.
Claro, hay Rosalía, hombre, en un vestuario.
Hay Rosalía este año en un vestuario. Bueno, Javi Nieves eligió el Deportivo Alavés y Rosalía como canción del año 2018. Vamos con la del 2019. ¿Qué se escucha en los vestuarios? He dicho yo que es un trabajo difícil. Te traigo una muestra. Esto es exclusiva, porque no lo habíamos hecho nunca. Mira, este es un audio. El curro de recopilar todas las canciones lo han hecho Fernando Aranda y David Jiménez, que han ido pidiéndole a los compañeros que le preguntaran a la gente del vestuario qué se oía. Este es el audio, espero que no nos mate, de Víctor Fernández, compañero de COPE Sevilla, Deportes COPE en Sevilla, mandando aquí a Madrid por WhatsApp las canciones que van a escuchar. Mira.
A ver, soy Víctor, digo, antes que se me olvide, es que me han dicho dos grupos de rap, uno que se llama 50 Feng y otro Taiga. No sé, yo no tengo ni puta idea que es 50 Feng y Taiga. Rap, escuchan rap. La música la pone el Utillero, Pichón, y ahora mismo no hay una persona fija que la ponga. La pone Reguilón, la pone Ocampo, la pone Vanega. Otros años la ponía Coque, pero este año no hay nadie fijo. Y escuchan los grupos esos de rap, que ya se me ha olvidado, y el Reguilón, reguitón ese, un tal Ozuna, no sé qué historia. Reguilón de ese, yo qué sé, coño. No sé cómo es, la mierda esta de Corrochán.
Oye, Corro, tienes que sacar a Víctor, Víctor, te queda un poquito de bares, ¿eh?
Sí. No da, Reguilón, reguitón.
Es complicado, y más en estos tiempos, del reggaetón.
Sí, efectivamente.
Del reguilón. Me siento muy identificada con Víctor Fernández. Vamos a empezar precisamente con
Bueno, vamos allá. Hemos dividido en cuatro zonas: Andalucía, ajá, Mediterráneo, zona norte y zona centro. Empezamos por Andalucía. Gema.
Y empezamos por el Sevilla. Bueno, evidentemente ya todo el mundo ha escuchado a Víctor Fernández. Nos ha quedado claro que el que pincha es el Utillero Pichón. Y luego el que pasa por allí, Reguilón y Vanega, vamos a escoger. No hemos tirado de reggaetón. Hemos tirado, cómo no, de... Él le llama 50 Cent, no sé quién. Pero cómo no vas a saber quién es 50 Cent... In the Club es lo que escuchan en el vestuario del Sevilla. Esto es lo que hizo famoso a 50 Cent en el año 2003. Esto lo convirtió en una estrella del rap. Esto se puso a la altura de Eminem. De hecho, en este videoclip salía Eminem incluso.
Sí, señor.
Valoración.
Buena, buena. No tiene buen gusto. A mí el rap no es un género que me guste, pero este tío es un crack. Esto es indiscutible.
No solo en la música, sino incluso en el cine, ¿no? También en el cine, ¿no?
Ah, pues no he visto películas.
Creo que sí, que ha hecho. No, ya no miráis. Creo que ha sido actor. No está para los Oscar, pero no. Bueno, que ha hecho alguna cosa.
En Netflix sí que tengo que recomendar una serie que hay de toda la banda este, las bandas que se peleaban, la banda del este con el oeste, pero es una serie policíaca, apasionante. ¿Sí? Sí.
¿Pero documental o serie?
No, una serie basada en hechos reales.
Ah, vale.
Entonces
apuntada queda.
Es fantástica. No me acuerdo, lo tendría
bueno,
que
mirar. Bueno, pero se busca rápida.
Churri, pero no me acuerdo.
Luego buscamos.
Te lo mando por WhatsApp.
Bueno, este es el vestuario del Sevilla. ¿A qué vestuario vamos ahora?
Al del Granada. Allí nos ha chivado nuestro compi Jorge de La Chica, que en el autobús pincha una leyenda, Manolo Lucena. En el vestuario pincha Vadillo y escuchan a un almeriense, David Bisbal. Bésame se llama esta canción de David Bisbal y Juan Magán. Dice Bisbal que esta es una canción mezcla de la rumba con la esencia latina. No le veo yo aquí a Diego Almíster pegando la patadita esta de Bisbal. No,
la vueltecita,
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad.
Vestuario del Granada, Javi Nieves mueve la cabeza.
Sí, señor, muy bien. Bueno, Bisbal es Bisbal y en el sur le adoran. O sea, sí, ¿qué vamos a hacer? Esto le sube el ánimo a cualquiera. Y con Juan Magán, pues ahí les tienes a los dos. No es una canción muy actual, pero...
Está bien, ¿no?
Ánimo,
vale.
Y tiene ese toque también del sur, es el Bisbal más almeriense.
Sí, verdad, más andaluz que nunca.
Pues ahora, pues bésame.
Completamos la zona de Andalucía porque solo hay 3 equipos este año de Andalucía.
Nos metemos en el vestuario del Betis, allí pincha Joel Robles, el portero, un ex del Geta, le mandamos un beso muy fuerte. En estas primeras navidades como papá, Joel Robles es el que pincha. ¡Qué calor! De Major Lazer, J Balvin, el Alfa. A ver si veis a Rubi, el entrenador, bailando esto. Me cuesta imaginarle, ¡qué calor! Perreo, Esto ya es perreo. Muy habitual que las canciones reggaetoneras estas se presenten a sí mismos. ¿Habéis escuchado al Alfa?
Sí.
Muy profundo.
Ha relatado todos los intérpretes, parecía el equipo del Betis.
Sí, totalmente. Bueno, es un grupo que ya no está en activo, pero que ha dejado canciones como esta. Yo me voy a quedar con esta.
¿Sí?
Sí.
De Andalucía gana esta, Álvaro, la
sí,
del
señor.
Betis.
Sí, señor.
El Betis pasa a la final por la zona de Andalucía. Me ha sorprendido, creí que ibas a decir
también,
Bisbal, ¿eh?
No,
que ibas a decir Bisbal.
Pues yo pensaba 50
Cent. Me encanta sorprenderos.
Bueno, vamos con la zona del Mediterráneo. Aquí compiten el Barça, el Levante, el Valencia, el Villarreal, el Mallorca y el Español, Gema.
Y empezamos por el vestuario del Fútbol Club Barcelona. Creo que va a ser una de las favoritas de la noche. Aquí pincha un año más Luis Suárez.
No condiciones.
Esto que empieza a escucharse se llama Tusa, de Karol G y Nicki Minaj. Nicki Minaj decía que se retiraba de la música, pero como veis, no. Es algo puntual, es verdad, esta colaboración no se retira del todo. Tengo que deciros que Tusa significa tristeza por el fin de una relación, que es una expresión colombiana, y que esta es la primera colaboración femenina que ha debutado como número uno en el Billboard Latino.
Tusa se ha significado de toda la vida, tira para adelante. Cuando iban diciendo Tusa, Tusa. Los pastores ahí.
Digo, Tusa. Digo, me he perdido yo algo. en los idiomas internacionales.
Bueno, tiene buen gusto, esta canción. El otro día me decía el pirata, oye, ¿quién es la Karol G esta? Que la quiero entrevistar.
Este es Nicki Minaj, rapeando en castellano. Bueno, nos vamos al vestuario del Levante. Allí pinchan Coque, como no, nos decía Víctor que pinchaba en el Sevilla. Tiene buena costumbre de pinchar música en los vestuarios en los que está. Coque, Morales e Iván López. La canción es Alocao, de Omar Montes y Basquial, que es la reina del dancehall. Atención a estas declaraciones de Omar. El autotune, que es lo que... A ver, cuando se escucha la voz un poco distorsionada, es lo que le ponen a estos cantantes, entre comillas. Él dice que esto es un instrumento, como una guitarra, que cuando se toca una guitarra nadie lo critica, y que esto sí. Y atención al género musical. Según él, Alocao es gitano rompe discotecas.
Ah,
De verdad que no me lo he inventado, que son declaraciones de Omar. O sea, con el autotune cantaría bien yo.
Para sí, que la sí gente es verdad, entienda. No, no.
Como
es...
profesional de la información, me siento obligado a saber quién es Omar Montes, personaje de Sálvame, Telecinco, mucho, no, es novio de Chabeli.
Bueno, Chabelita, está puestísimo, sí, claro.
Pues es que me quedo loca ahora mismo. Sí,
me obliga la profesión a estar esto.
Estaba poniéndome al día de Bachial, pero...
¿Chabeli Iglesias? La de...
No, Chabelita, perdona, Chabelita.
Chabelita, Chabelita la de La Pantoja.
La de La Pantoja.
Ah. La bueno, hija. En este mundo nos hemos perdido un poco. Gracias por la aportación, Corro.
Este es el de La Pantoja.
Sí, sí, sí. Sí, sí, y Supervivientes.
Ya, claro, claro. Bueno, pues esta es la típica canción que se saben mis hijos y a mí me deja flipado. Digo, ¿de dónde la, de, y por qué os la sabéis? ¿Dónde escucháis esto?
Sí, sí, bueno, aquí le tienes, en el vestuario del Levante.
Nos vamos muy cerquita al vestuario del Valencia. Allí el que pincha es Rodrigo Moreno. Esta canción se llama Belaquita, de Dalex y Lenny Tavares. Sigo pensándote ahora. Cuesta un poco diferenciarlas, también te digo, ¿eh? José Luis Corrochano, las músicas. De primera en el partidazo. Feliz Navidad.
Esta es la típica canción moñi marcha, o sea, es muy moñi, es como Beretti, estas cosas que son muy moñas, muy, muy llorones, muy tristes en el fondo, porque están llorando, fíjate, pero la gente se vuelve loca en los bares con esto. Mira, es una cosa de locos. Y estás todo el rato como diciendo arranca.
Pero cuando rompe.
Y con esto se animan en el Valencia.
Esto es lo que ponen en el vestuario. Además lo pone sí. Rodrigo, que son delanteros, o sea, que quiero decir que sé que pone mucha marcha en el equipo, es la ya. Gran estrella.
Bueno, vestuario del Valencia, Belaquita, vestuario del Villarreal.
Venga. Allí el que pincha es Funes Mori, que es un amante del reggaetón, oh,
como
qué
Víctor
raro.
Fernández.
En especial de Daddy Yankee. Nos han dicho que pone todo lo de Daddy Yankee en el vestuario.
Le vale cualquier cosa de Daddy Yankee.
Nosotros hemos escogido con calma. Bueno, nosotros no lo hemos escogido, lo han escogido los niños de la redacción,
muy bien,
Fernández
muy bien. Y David. Es que es la mejor canción ahora mismo, ¿sí? Vamos, hombre. Con calma, esta canción es de nuestra época. Con calma. Esta canción era
de Snow.
La vida. Se hizo. Cuando vas a Miami, te enseñan la casa de ese tío porque se hizo un casoplón con una canción.
Con
una canción.
Informer.
Claro, Informer. Fíjate.
Qué
pues,
bueno.
Gracias a esa canción.
1994,
93, por ahí.
Qué grande.
Somos un poco mayores, ¿no? Le hacemos un favor al Villarreal escogiendo nosotros esta canción de Daddy Yankee. Nos cogemos un barquito o un avión y nos vamos hasta Mallorca. Allí el que pincha es Abdon Prats, pero tengo que decir que tiene reservas en el vestuario porque, por ejemplo, al capitán Sisko le encanta el indie, es un gran amante del indie. Y digo yo, si en Mallorca ha nacido Sexy Sadie, que es una de las primeras estrellas, uno de los primeros grupazos con mayúsculas del indie español, ¿por qué pinchan esto Samba de Vicente García? Que os voy a traducir. Samba es la expresión, una distorsión de sandbag, un saco de arena, de boxeo. Entonces, vais a escuchar, fui un samba de tu veneno y tu reproche.
Fíjate.
Un samba.
Me libera confesar que fui un samba.
Samba.
De tu veneno y tu reproche.
Estos parecen de la línea de la Concepción, que hablan así. Hay un bar que se llama La Focona. Porque hace cuatro esquinas, está entre las cuatro esquinas, entonces la Focona, los cuatro esquinas, la Focona. Pues esto
como Melón Diesel, Melón Diesel lo hablaba así.
Claro.
Yo les entendía mejor a Melón Diesel, a los que le mando un beso y un abrazo, y a Taxi, cuando me hablaban en inglés que cuando me hablaban en castellano.
Oye, claro. Esta sí que es random, que se dice ahora, ¿no? Esta
vamos. Es una canción.
Random es raro, ¿no?
Sí, sí, es bueno, sí. Muy alternativo, sí, raro, sí.
Un samba.
Bueno, esto se escucha en el Mallorca, de Jordi.
En el vestuario del Español, querido Javi Nieves, ¿cómo te va a gustar escuchar a Rosalía? Esta es su primera canción en catalán, es una canción súper reciente, se llama Millonaria. Pinchan Víctor Gómez y Campuzano.
Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
Es que muy, tiene un tono muy grande, pero atención, me quedo con Daddy Yankee con calma. Me quedo con el vestuario del Villarreal, que da más marcha que ninguna otra, vamos. Porque es que están todos muy amoñados en el Mediterráneo.
¡Qué grande!
Muy amoñados.
Bueno, señores, el Villarreal es el vestuario ganador, perdón, de la zona del Mediterráneo con calma de Daddy Yankee.
Esta canción le da marcha a cualquier hombre. Uno tiene que motivarse antes de salir al campo.
Bueno, vamos con la zona norte, tercera zona elegida. Aquí compiten Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Osasuna, Deportivo Alavés, Sociedad Deportiva Eibar y Celta de Vigo.
Y empezamos en el vestuario del Athletic de Bilbao. Cómo mola meternos ahora mismo en el nuevo San Mamés y escuchar lo que pinchan Herrerín, Williams y Muniain. Allí suena China, una canción de Agarraos, Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Todos juntos en este hit que tiene 930 millones de reproducciones en YouTube. Una de las frases de la canción lo define: yo estaba en la disco perreando.
¿Pero qué ha pasado en el Athletic de Bilbao? Me han decepcionado muchísimo. Que era la cuna del rock de toda la vida.
Sí, y
era... Pero vamos a ver qué ha pasado aquí.
Iñaki Williams.
Totalmente.
Casi la canta más gente que la escucha, ¿no?
Sí, claro, esto es para mover las caderas, sí, ¿no? Sí. Es que bueno, todas tienen la misma base prácticamente.
No sé si habéis visto un tuit divertidísimo que este año se ha hecho viral, que era la lista de los compositores de una canción de reggaetón. Que tiene más nombres en la composición de la canción que en la letra. Que la letra repite constantemente lo mismo. Con calma, y ya está. Pero es así, aquí se juntan 20 tíos. Es una cosa tremenda.
Bueno, pero este es una batalla perdida que tenemos, como
sí,
veis,
sí,
cada
bueno,
año
estamos
va más
evolucionando, estamos evolucionando. Este es el vestuario del Athletic Bilbao. Vamos al de enfrente, ¿no?
Al de la Real Sociedad. Allí pincha Remiro. Acordaos que antes pinchaba Rulli. Es un dato curioso,
los porteros,
¿eh?
¿No? Los porteros.
Que también le quite el sitio en cuanto a ser DJ. Y suena un tema, bueno, yo creo que es el más original de todos los que vamos a escuchar esta noche. Esto se llama Joseba Zaldúa, que sí, que la canción se llama así, Joseba Zaldúa, como el jugador de la Real. Es un tema que le hizo Thor cuando jugó cedido aquí en el Leganés. La canción es Joseba Zaldúa.
Ah, mira.
Te imaginas que llegara por la mañana y empezar
Oye, lo que tiene que molar tener una canción con tu nombre, imagínate.
Oye, la autoestima cuando llegas al vestuario y suena esta canción, dices, joder, aquí soy yo, vamos, el rey del mambo. Meto goles, pero todo lo que haga falta.
La canción es mala para aburrir, ¿eh? Pero de luego dice su nombre, sí, sí.
¿Qué te parece?
Oye, muy
original, ¿no?
Muy particular, sí.
Bueno, nos metemos en el vestuario de Osasuna. Ya siento cortaros este momento. Tenemos que continuar con lo que pinchan Roberto Torres y Fran Mérida. Imagínate a Yagoba Arrasate, ¿eh? Bailando Azuquita. Steve Aoki, Daddy Yankee y Elvis Crespo. Culete por aquí, culete por allá.
La morena tiene algo. Mira.
Álvaro, tú verás si hay que parar en algún momento, ¿eh?
Sí, sí, son peligrosas las letras.
Bueno. Lo más divertido de estas canciones es cómo se presentan. Parece que están pasando lista. Al principio van diciendo todos su... Se presentan
nombre.
Todos, ¿eh? Como los créditos de las películas.
Daddy Chanque, a ver qué es por el alfa. Bueno, creo que podemos llevárnosla. Vámonos al vestuario del Alavés en Vitoria. Escuchan lo que pinchan Guidetti y Guacaso. Aunque en este caso se va a notar más la mano de Guidetti, vais a empezar a escuchar una canción en sueco. Se titula Goliat y es de Lale, una cantante y actriz sueca.
¿Dónde?
Es que Guidetti es sueco, Javi. Es como muy Eurovisión, ¿no? Esta canción.
Sí, que como ves, los suecos están a otra película completamente distinta. Afortunadamente hay reductos.
Cada vez que hacen una canción se creen que se presentan a Eurovisión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ha cambiado un poco el tono, por
hombre,
lo menos.
Diversidad.
Sweden.
Pero esto es Eurovisión total,
sí, total,
¿eh?
Total. Sweden. 10 points. 10 points.
Goliath se llama este tema. Nos vamos hasta el vestuario del Eibar. Allí los que pinchan son Orellana y Escalante. Vamos a escuchar a una cantante que le gusta mucho a Javi Nieves. Camila Cabello.
Sí, señor.
No es el señorita que ha dado la vuelta al mundo. Uh-huh. Es un nuevo tema que se llama Liar. Le gusta musicalmente, quiero especificar.
Todo, me gusta todo entero, la verdad.
Too long. It's kind of like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper so.
Esto es El Partidazo. As good as gone. Con Javi Nieves y José Luis Corrochano.
Esta chica, la verdad es que ha tenido un año fantástico. Sí, sí, igual que pues está a la altura de Rosalía, como decíamos antes. Sí, Camila Cabello, que se ha liado con... Camila Cabello se ha liado, lo voy a decir, con este
cantante, actor
canadiense. Ay, Dios mío. Uy, qué Shawn Mendes. Ah. Hicieron la canción de Señorita, sí, sí. Y a raíz de ahí se liaron y son parejas, sí, sí, ah. Desde entonces.
Trabajo y amor unidos, qué bonito.
Nos queda una canción de la zona norte.
Y no quiero condicionar, no, no, pero condicionas. Creo que es la gran favorita de la noche.
Es un clásico, ¿eh?
Pinchan Yago Aspas, Hugo Mayo, Sergio Álvarez, no voy a decir nada.
Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Tremendo. Si además vienen este año, pero es el año de los Guns N' Roses una vez más.
Bueno, este riff es un himno en sí mismo.
Esto es maravilla pura, hombre.
Esto es música con mayúsculas.
Esta es la canción de la zona norte. Me quedo con esta sin duda.
Bien.
Guns N' Roses, vestuario del Celta.
Así sí, Javi, ¿eh? Así sí.
Los clásicos siempre funcionan.
Oh, es que esto es, vamos... Traspasa fronteras y décadas. Si
bueno, tenemos el vestuario del Betis con... ¡Qué calor! El vestuario del Villarreal con calma. El Celta de Vigo con Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Y nos queda la zona centro, Gemma.
Y empezamos con el vestuario del Real Madrid. Allí pinchan Marcelo, James y Asensio. Hemos escogido una canción de Ozuna. Escuchan mucho reggaetón, pero esto es Baila hasta que salga el sol. Vaya cambio de Sweet Child of Mine a escuchar esto. Es del último disco de Ozuna. Yo no me imagino a Zidane, bueno, ni a Bale, bailando esto.
Pues si Zidane tiene que tener... No, ¿tú que le conoces? ¿Qué? Bueno, vosotros que le conocéis.
Sí.
Tiene que tener su marcha,
sí, su punto,
tío, ¿no?
Sí, sí, sí. En privado, todo en privado. Pero
muy caro. Mi mujer está loca por él.
¿Sí?
Y yo tengo unos celos con Zidane que no...
Zinedine, bueno, te digo que sí, es un tipo con...
Hombre, cada vez que sale...
Fue modelo de mango.
Sí, sí, tiene su atractivo para las mujeres y, no sé si para los hombres también, y Pep Guardiola también, los dos.
Ah,
tienen,
sí.
Mi mujer éxito. Cada vez que sale dice, qué hombre, por Dios, qué hombre, mira qué percha, mira qué hombre.
Y no tú.
Mi mujer no le hubiera hecho modelo de mango, de la jarra entera lo hubiera hecho.
Bueno, vestuario.
Bueno, pues que no, Gabi,
rival,
ya sabemos que no le vas a escoger. Atlético de Madrid, lo que suena en el Metropolitano, lo pinchan Coque, también sus primeras navidades de papá, Mario Hermoso y Cristian El Utillero, al que desde aquí le mandamos un beso enorme a Cristian, que es un auténtico crack. Escuchan un clásico de una banda francesa llamada Century, año 1986. Esta es su canción más conocida, Lover Why.
Lost my life, woke up to die. Pero ¿y por qué les da por
qué,
esto?
¿En qué momento?
Hombre,
digo,
pero que esta está genial.
Pero, sí, pero escucha, ¿por qué?
¿En qué momento del día escuchas esto? Cuando llegas por la mañana, ostras, llegas ahí un poco, ¿no?
¿A quién se le ha ocurrido? De bueno, repente salen estas canciones.
Tengo que decir que en el autobús escuchan ACDC, sí, por supuestísimo, antes de los partidos.
Sí.
Pero esto, no me digas que no está guay escucharlo en el vestuario.
A ver, son...
Es que esto es cultura musical.
Sí, pero que esto, que son rockeros de pelo largo, rubio, y estos tienen más laca encima que...
Veo a Coque acercándose a Mario Hermoso, diciéndole, pínchala.
Profe Ortega, Mono Burgos.
Bueno, esto es el vestuario del Atlético.
No sé.
Nos vamos hasta el vestuario del Getafe.
Venga.
Aquí también voy a contar el intríngulis. Aquí cuando pregunté qué es lo que pincháis en el vestuario, no voy a decir a quién, me mandaron 19 canciones de rap en francés africano. Dije, por favor, hacedme una criba. No podemos escuchar las 19 canciones. Escogimos esta, Delandy Alandy. Se llama Niska, es un rapero francés. El que pincha es Amad. a veces le ayuda Antunes. Yo he preguntado específicamente, pero vamos a ver, ¿esta música africana y rap en francés le gusta a Bordalás? Y me han dicho, ¡uh, muchísimo! Textualmente, cosa que me deja muy sorprendida. Lundi a lundi, de lunes a lunes, pincha a Matt en Eurojeta.
Hay buen rollo en el Geta cuando ponen esto, sí.
Hay muy buen rollo en el vestuario. Sí. Pinchen lo que pinchen. Si he preguntado a uno de los pesos pesados, digo, oye, ¿pero de verdad que os gusta esto? Dice, bueno, la verdad es que a veces le pedimos otras cosas.
Es que como se ponga uno pesadito con una canción, acabas de ella hasta el gorro.
Escucha, es que esto, sí, tienes que, a lo mejor termina entrando, pero que hay que estar un rato.
Tienes que ponerte, en situación. Sí,
sí, sí. Bueno, nos quedan dos vestuarios, Gema.
Nos vamos al del Valladolid, este también mola bastante. Aquí hemos preguntado, nos ha dicho Amón y Diego Rivera, que no hay un DJ específico, que el primero que llega al vestuario es el que pone la música.
Muy bien.
Nos han contado hace poco que se han comprado un altavoz con Bluetooth, y lo que suena innegociablemente antes de cada partido es este Burning Heart de Survivor, bueno, un clásico de 1985. Y yo os chivo que aquí lo que se ve es la mano del míster Sergio González. Lo que se escucha antes de saltar al campo en el vestuario del Valladolid es esto.
Pero esto se lo ha impuesto a los chavales.
Porque algunos no sabrían, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, es muy de Rocky esto, como veis, ¿eh? Capucha y corriendo, pero esto los chavales yo creo que les pilla un poco mayores, ¿no?
Bueno, sí, es que bueno, les ha puesto también Eye of the Tiger, es muy fan de Survivor, claro, tengo que decir. Otros años hemos competido, o sea, con Eye of the Tiger. Bueno, y de una época muy guay también, ¿eh? Del rock.
Bueno, está bien.
Y terminamos con el vestuario de Leganés. Aquí nuestro Santi Duque nos ha dicho que el que pincha, el que manda en el vestuario en la música es Roque Mesa. Vaya bajón, otra vez reggaetón, otra vez Ozuna, esto es Fantasía, más autotune. Para el villancico del próximo año voy a pedir a Bravo que nos ponga autotune. Es que hablo sobre la marcha porque veis que hay alguna palabrita que no es ya para menores.
Ah, déjala, pues sí, ya, pues con lo que dice Herrera...
También es verdad.
Mira, no dice nada malo.
Luego te preguntan los niños, ¿y qué fantasías con tu piel?
Pues hijo, porque tiene la piel suave.
Muy suave.
Bueno, yo tengo respuesta para todo para los niños.
Además, rápida, que es cuando, porque si tú contestas rápido, claro, es cuando ven que no mientes.
Claro, exactamente.
Muy rápido.
No, no.
Bueno,
¿y por
Javi.
Qué? ¿Y por qué?
Ay, qué difícil, ¿eh? Os voy a decir la verdad, no me gusta ninguna.
Ya lo sé, por eso es difícil.
¿Ni siquiera del Valladolid?
Sí, me voy a quedar con el tema de Survivor, pero es que me suena un poco pasaete, ¿eh? La verdad, pero es que Ozuna no me gusta. El francés este rapeando me ha parecido que es, no, sí, tampoco.
Pero y mira Century cómo tampoco, le vale, ¿no? Eurojeta.
Bueno, señores,
venga,
pues...
Valladolid.
Valladolid es el cuarto finalista. Recordamos los cuatro finalistas porque Javi Nieves va a elegir el mejor vestuario, la mejor canción de vestuario del año 2019.
Y empezamos recordando al finalista de Andalucía. Allí ha ganado, gracias a Joel Robles, el vestuario del Betis. La canción es Qué calor, de Major Lazer, J Balvin y El Alfa. Vestuario del Mediterráneo ganador pasa a la final gracias a Funes Mori, el vestuario del Villarreal con Daddy Yankee y su versión del Informer de Snow con Calma. Vestuario de la zona norte que ha pasado a la gran finalísima de la música de los vestuarios de El Partidazo, Celta de Vigo, Sweet Child of Mine. Esto se levanta a cualquiera. Yo no quiero condicionar, Javi Nieves.
No te preocupes. No vas a estar de acuerdo conmigo esta vez, ya te lo digo.
Yo creo que sé quién.
Y en la zona centro, el vestuario ganador es el vestuario del Valladolid. Lo que suena es más rock, Survivor, Burning Heart.
pues emoción, presentadas, intriga, presentadas dolor de barriga. Las cuatro canciones, aquí va con explicación, imagino, la sí, ganadora sí. del año 2019.
Sí, señor, por su actualidad, porque es la canción que yo me pondría para ir al gimnasio y hacer deporte, porque también uno tiene que estar a los tiempos que corren y esta canción anima a cualquiera en cualquier momento. Con calma, Daddy Yankee. El Villarreal, para mí, Funes Mori se lleva el título de mejor DJ del año.
¡Felicidades, Villarreal! ¿Cómo te llamas,
baby? Desde que te vi supe. A ver, esto para hacer deporte no me negaré.
Sabéis que no... es la segunda vez que gana el Villarreal.
¿Ah, sí?
Sí, ganó otro año el Villarreal, pero no recuerdo la canción. O sea, ganó otro año, sí. Pero
me... Tiraremos de hemeroteca.
Sí, sí, tengo que revisarlo.
¡Felicidades al Villarreal! Claro, todo gracias sí, a Funes Mori, Daddy Yankee, esta versión de Informer de Snow con calma. Yo quiero ver cómo ella lo
menea. Mueve ese pum pum, girl. Bueno, una cosa, es una canción del verano.
Escucha, Daddy Yankee acudía sí, con sí. muchas posibilidades porque ha acudido tres o cuatro veces durante esta noche, ¿no?
Sí, es verdad,
bueno,
verdad.
Y todos los años.
Sí, todos los años. ¿Cuánta lana tendrá Daddy Yankee?
¡Buf!
¿Sí?
Tío, es que con una canción de... Bueno, vamos a ver, una canción de estas... hemos dicho antes que tenía 200 tíos firmando la canción, por lo tanto, no te llevas sí, tanto como antes. Repartes. Y en este caso, quien se lleva y sigue ganando es Snow. Que sigue haciéndose su casoplón en Miami.
Va poniendo la lío para arriba, ¿no?
Este año ha hecho reforma y lo ha
muerto. Tenía la nevera de una puerta, puesto una de dos.
¿Eh? Exactamente. Totalmente.
Bueno, Javi, muchas gracias. No sabes la ilusión que me hace a mí compartir antena contigo y con Gema Santos, que es una pasada. Que mucha suerte, muchos éxitos este año.
Y lo mismo digo.
Que viene.
Que lo paséis bien en Kenia.
¿Vais a Kenia cuando el...?
Pues el día 9 salimos 9 de enero. A Kenia, sí, con manos unidas, para el proyecto de la noche de Cadena 100 de este año. Vamos a conocer ahí el proyecto, así que es un viaje muy rápido, pero ojo, siempre vuelve uno con las pilas puestas.
Bueno, guay.
Javi Nieves y Maramate, que son dos estrellas de la radio.
Dos estrellas. Vamos. No tengo ninguna duda.
Esperamos, de verdad, o sea, es que son dos auténticas estrellas y la gente no se da cuenta de lo que tenemos bien cerquita. Como les escuchamos tan a menudo, no nos damos cuenta, pero son dos estrellones.
Pues sí, yo sí que lo valoro. Y sé que yo más. Esta noche, a partir
de... Mira cómo va
Veo, una noche de finales de diciembre, pues tiene su mérito. Javi Nieves.
Es un gusto siempre.
Gracias, Javi. Besos a Mar.
Gema, como siempre, muchas gracias. Ha ganado el Villarreal, Daddy Yankee. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la yo pum pum girl con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Me parece pum pum girl. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Pilar Cisneros a 2020? Pues desde la tarde de COPE. Le pido ilusión, que el corazón salte siempre, pero que no salte de contento. Le pido expulsar la tristeza y adoptar la alegría para que se instale para siempre entre todos nosotros. ¡Feliz Año Nuevo!
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Venezuela se desangra. Más del 60% de las familias busca comida en la calle. No tienen medicinas, ni luz, ni agua. La iglesia venezolana sufre con su pueblo y se desvive para dar de comer, sanar y ser fuente de esperanza. Pero no pueden hacerlo solos. Cuentan contigo para dar vida a un país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
En mi oficina muchos dicen que son los primeros en llegar al trabajo. Pero ¿sabes quién llega siempre 5 minutitos antes que el resto? Exacto, yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en El Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido El Corte Inglés.
¡Liquidación total final de año en Ocasión Plus!
¡Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%!
¡Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año!
¡Ocasión Plus! ¡Liquidación total solo hasta final de año!
¡Ocasión Plus! Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador Name Title.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de Navidad nos gusta regalar. Le he pedido a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Que durante estos días, que son fiestas navideñas y estamos a otras cosas, y que es casi una costumbre que tenemos cuando llegan estas fechas, que le hagamos regalos a la gente. Los regalos radiofónicos, pues a veces son intangibles, pero este que va a hacer Dani yo creo que se puede tocar. Dani, te pedí hace días, digo, hazle regalos a la gente durante esta fiesta, que hay más tiempo para hacer cosas y a lo mejor no saben y tal.
Me encanta, es la petición, una de mis peticiones favoritas del año, porque siempre vamos con, lógicamente, con perdón de la expresión, pero con el cohete en el culo de la actualidad, del
día a día. ¿Verdad?
Que hay que, claro, y estas fechas son ideales para un poco de sosiego, de calmarte y de decir, oye, me gustaría que vierais tal documental o tal peli, o en este caso, tal serie, porque es una serie, aunque no es una serie de
ficción. O sea, el regalo que traes esta noche es una serie,
¿sí?
¿No?
Sí, es una serie de entrevistas, vamos a decirlo así, que tampoco es exactamente... una de las cosas que me gustan es que no se puede clasificar mucho lo que es. Es un programa de la HBO, que lo podéis ver, lógicamente, en la plataforma de HBO, y que está protagonizado por LeBron James, que es muy recomendable, que ahora te explicaré todos los detalles, pero que suena así.
In the barbershop. There's gonna be one guy that's not even gonna get a haircut.
You've been here since 8 a.m. to 6 o'clock in the afternoon. You still ain't got your haircut.
And he's sitting on the couch and he's like, you next? No, I'm good.
Estáis escuchando a LeBron James en el tráiler de The Shop, que uno puede pensar, ah, la tienda. Bueno, no, en realidad es un diminutivo de The Barbershop, que es la barbería, la peluquería. Y como acaba de decir LeBron en este documento, dice, en las peluquerías de Estados Unidos siempre hay un tío que no va ni siquiera a cortarse el pelo, que va solo a hablar. Y esa es un poco la excusa que toman, porque allí, para ellos, las barberías, sobre todo para la gente de... afroamericana, es sobre todo un punto de encuentro, de albergar charlas políticas, raciales, deportivas, de culturales, aunque sea de cultura popular y tal. De hecho, la gente que juegue, que seguro que hay oyentes que están jugando al videojuego del NBA 2K desde hace años, pues ahí recrean un barrio de Estados Unidos, y siempre uno de los puntos más importantes es la barbería, donde el personaje del videojuego, aparte de cortarse el pelo, pues ve ahí cómo le comentan los partidos y le hablan de temas.
Bueno,
y
esa es la excusa. En las pelis también, ¿no? Dani, sí, que se ve mucha, que hay conversaciones ahí sobre temas importantes o menos importantes. O sea que estamos en una barbería, LeBron James se sienta en una barbería, en el sillón este clásico de barbería,
sí,
¿no?
Señor, sí, sí. Y le cortan, en muchos episodios le cortan el pelo,
¿sí?
A veces a él, a veces a los invitados, y sí, le ponen ahí la bata y le van afeitando, retocando y tal, y mientras van cortando van hablando un poco de todo. Sobre todo, uno de los temas principales es la fama. Hablan de... Bueno, está LeBron, está siempre Maverick Carter, que es el representante de LeBron, que hace un papel un poco... bueno, se nota que está ahí un poco impostado, le ves muy a remolque de LeBron, porque es su representante, pero también es uno de sus mejores amigos. Y luego hay muchísimos invitados, casi todos deportistas, pero hay actores, Está, por ejemplo, mira, uno de los momentos más destacados fue cuando fue Will Smith y contó esto, que no está nada mal.
Willow hit me hard, and we were on the Whip My Hair tour, and like, she's 9 years old with a top 10 single, and before that, only Michael Jackson and Stevie Wonder had done it at that age. She's in Dublin. She's on the Justin Bieber tour. She comes off stage. I'm like, yeah, baby, that was great. And she was like, oh, daddy, I'm ready to go home. And I was like, well, no, baby, you can't go home. You got to finish the tour. She was like, yeah, daddy, I'm finished. And I said, well, you can't be finished, babe. You know, you promised Mr. Jay-Z that, you know, you were going to do the 30 days. And she was like, no, daddy, you promised Mr. Jay-Z.
Está hablando de su hija, del tour de su hija, pero hay un momento todavía más impresionante, que es cuando Will Smith, ese episodio lo recomiendo bastante porque Will Smith corro ahora mismo, es una mega estrella, multimillonario y tal, pero no sé si te acuerdas que tuvo unos años en los que estuvo arruinado. Y explica a Will Smith todo lo que pasó porque él fue...
De hacer El Príncipe de Bel-Air se queda arruinado.
Exacto, exacto, sí, se lo gastó todo en... Bueno, parece que fueron temas de ludopatía, juegos, apuestas y tal... Entonces, claro, él explica lo que fue ser pobre, luego ser hiper mega multimillonario, luego perderlo todo y ahora volver a tenerlo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y explica que una vez iba en un autobús y claro, no es lo mismo ir en un autobús tú y yo o Will Smith, que es súper famoso, pero claro, no tenía dinero en aquel momento, iba en un autobús, todo el mundo le paraba a pedir autógrafos, pero él tenía que ir en un autobús, ¿no?
Sí, una cosa es la fama y otra tener dinero, ¿no?
Exacto.
He visto, van dos temporadas, la primera son solo tres episodios, estoy abriendo la aplicación de HBO, tres episodios de la primera y van cuatro de la segunda temporada.
Sí, y luego hay una cosa que se llama The Shop Uninterrupted, que es como si fuera una especie de tercera temporada que todavía está
en marcha, ¿no?
Trabajando, sí, está en marcha. Hay otra cosa muy interesante... Es que va Anthony Davis. Esto, la barbería está en Los Ángeles y es cuando LeBron justo ficha por los Lakers, pero todavía no había ido Anthony Davis. Y va Anthony Davis como jugador de los Pelicans y ya se nota ahí que
feeling,
le tira,
¿no?,
los trastos. Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Bueno, o sea, utilizó la barbería para fichar a Anthony Davis, ¿no?
Totalmente. Si alguien ve el episodio de la barbería en el que están Anthony Davis y LeBron, puede ver claramente cómo, bueno, estos dos van a acabar juntos porque hay lanzamiento de trastos.
Ha dicho primero que es un sitio para... La mayoría de las entrevistas, las que he visto yo, son con afroamericanos, todas, ¿no?
Sí, sí. Eso te iba a decir, que... No quiero decir que sea que haya racismo en ese programa, pero
un poco
sí
de lobby,
que es verdad,
¿no? Un poco de lobby.
Sí, hay mucho lobby y hay cierta hostilidad, pero además abiertamente, hablan de ello, hacia la gente de raza blanca. Cosa que hasta cierto punto es comprensible por todo lo que ha tenido que pasar la gente de raza negra en Estados Unidos y tal, pero a veces eso está violento, porque hay muy pocos invitados blancos, están Jon Stewart, Jimmy Kimmel y tal... pero se les ve un poco violentados.
Bueno, Tania, es que el problema, nosotros tenemos nuestros problemas, el problema de Estados Unidos es el racismo, evidentemente,
sí,
es la diferencia entre negros y blancos, ese es su problema, ¿no?
Sí, sí, y además ves a LeBron, cosa que lógicamente en entrevistas de televisión o en spots publicitarios no puede hacer, pero ves a LeBron emplear muchos tacos, o sea, con perdón de la expresión, pero...
Pero
se
no noche de tacos que grita él, ¿no? Noche de tacos no, ¿no?
No, exacto, no Taco Tuesday, sino fucking y motherfucker, lo escuchas cada cinco segundos, ¿no? Es un LeBron mucho más íntimo, más natural, entiendo, y a veces es muy duro, y alguien puede pensar que está injusto, pero es interesante porque se abre y habla de todo. Habla también, por ejemplo, ya que sacabas el tema del problema que tienen racial en Estados Unidos y también político y todo lo que tiene que ver con Trump, pues habla de Colin Kaepernick, LeBron James.
Cap stood for something that was bigger than him.
Yeah.
He sacrificed. How many people can wake up and say, you know what? I'll give everything that I've worked for my whole life for the better of the conversation.
Yeah.
Oh, I'm gonna lose everything that I got personally for the better of the conversation.
Está diciendo LeBron, está aplaudiendo a Colin Kaepernick, está diciendo, ¿a cuánta gente conozcas que se levante un día y pueda decir, mira, voy a perder todo lo que tengo solo para fomentar la conversación sobre lo que está pasando en Estados Unidos? Y aplaude. No está en ese episodio físicamente Colin Kaepernick, sí que hay otros jugadores de la NFL, pero aplaude LeBron el hecho de que, bueno, dice directamente, espero que la campaña de Nike y toda la pasta que ha ganado sea muchísima, porque por culpa de lo que ha hecho ha dejado el deporte. O sea,
recordamos
nadie
Kaepernick, jugador de fútbol americano, que se arrodillaba cuando sonaba el himno americano y creó un debate extraordinario en Estados Unidos.
Sí, sí, tal cual. Y es uno de los protagonistas pasivos, por decirlo así, de esta serie. Hay más actores, está Don Cheadle, está Jamie Foxx, hay muchos jugadores de la NBA, Oladipo, Chris Bosh, cuando ya estaba retirado, Kevin Love. En fin, hay muchos personajes y yo lo recomiendo por ver cómo es, cómo piensa de verdad LeBron sobre todo, sobre la política, sobre las mujeres, sobre el cine, sobre la vida en general. Es muy, muy interesante, aunque ya digo que a veces puede ser, no quiero decir racista, pero sí tendencioso o violento respecto a la raza predominante, lógicamente, que es la raza blanca.
Muy bien, primera recomendación navideña de Dani Senabre es esta serie de HBO, se puede ver en HBO España,
sí.
The Shop. Gran protagonista, LeBron James en conversación. Está muy chula y nos la ha presentado Dani. Pues ya saben, este es el regalo que les hace esta noche. Dani, mañana te llamo y me das otro, ¿vale?
Perfecto, será un placer.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo, gracias. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird.
Antes de que llegue una selección de productos del partidazo con Carlos Ganga, les recuerdo que hoy el Liverpool le ha ganado 4-0 al Leicester, que Joaquín ha dicho que se queda un año más en el Betis después de esta temporada y que mañana va a ser oficial que Abelardo coge las riendas del Español para intentar sacarle de los puestos de descenso. Ahora sí, selección de productos del partidazo con Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE.
Estar informado. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz Navidad. Es una alegría encontrarnos en la radio en estos días tan especiales de familia, de amigos y de celebraciones. Sigue el partidazo de COPE y nos han dejado estas noches navideñas para recordar algunos de los mejores momentos de la temporada de este programa. Entrevistas, noticias, risas. Es el programa líder de la noche deportiva, porque en noviembre los oyentes, vosotros, hicisteis líder al partidazo de COPE en un día histórico para la radio y particularmente para nosotros. 27 de noviembre, Paco González y Juanma Castaño os dan las gracias por ser los oyentes líderes.
Para los que trabajamos en la redacción de deportes de COPE, para los que aman la radio en general, hoy se ha producido un vuelco histórico, es una noticia histórica. Y no es fácil que pase esto en general en la radio. Durante décadas, el periodista más escuchado en la radio deportiva española fue José María García, hasta que en el año 94-95, El Larguero, con José Ramón de la Morena, sustituyó a Super García como el programa preferido por la audiencia de la radio en España. Y lo celebramos unos cuantos que estábamos allí. Y hoy estamos en el mismo camino. Estamos celebrando que Juanma Castaño, el partidazo, cada noche a las 11:30 en la sintonía de la cadena COPE, es el tercer programa que en la historia de la radio deportiva reina en la noche española.
Es un día para dar las gracias a los oyentes, muchas gracias a todos los oyentes. Por supuesto, gracias a la radio, a la COPE, que es una delicia trabajar en esta casa, desde el primer ejecutivo hasta el compañero de la última emisora, de la emisora más pequeña en el rincón más escondido de España, tiene que ver en el liderato del partidazo. Gracias por confiar en nosotros y gracias por aparecer poco por la redacción, porque es un síntoma de confianza también para nosotros, que nos dejen tranquilos ahí en nuestra pequeña selva y que no vean exactamente lo que está pasando. A Tiempo de Juego, que es el motor, a Radiomarca, por la alianza que nos ha hecho mucho bien, yo creo, porque sonar en Radiomarca, vernos en marca.com, en las páginas de Marca, es muy importante y porque estamos muy contentos con esta alianza. Y desde el punto de vista personal, es que hay muchos nombres, me voy a dejar siempre alguno en el tintero. Yo destaco sobre todo a dos, por encima del resto, que son Alcalá y Joseba. Los dos empezaron esto, los dos son los compañeros que cuando yo llegué aquí, la casa en realidad ya estaba hecha. O sea, aquí ya había cimientos, había un tejado y había paredes, no había humedades, estaba todo. Lo único que había que entrar era poner la tele en su sitio, pintar la pared como más te gustara y colocar un sofá. Pero en realidad yo tuve la enorme suerte de llegar aquí y encontrarme 500,000 de oyentes. O sea, que no parece que no llegué aquí y había un desierto. Y había un trabajo hecho y muy buen trabajo hecho. Pero ya no solo por eso, sino por cómo se han comportado Alcalá y Joseba en este tiempo conmigo. Yo, como se lo he dicho a ellos, se lo digo a todos ustedes, ojalá, ojalá yo tenga el comportamiento con el que se siente en esta silla igual o la mitad igual de lo que lo han tenido ellos conmigo.
Imposible.
Eso es imposible. Es imposible, es absolutamente imposible. O sea, han remado, buenos compañeros, buena gente.
No, no, pero no por ellos, por ti.
No, no, lo sé, lo sé. Munilla, Corrochano, incluso Albert Díez, todos los que hacen el partidazo cuando faltamos los habituales de semana y de la temporada, pues lo mismo, son parte de este éxito. Jesús Bueno y Fernando Vaquero, los productores jefes del partidazo, que lo saben absolutamente todo de mí, todo, todo es todo. Por lo tanto, serán los primeros a los que hay que eliminar cuando la cosa se ponga mal. Angelito García, que me pone a prueba cada día, que está muy mal a pesar del tratamiento y que no tiene pinta de que mejore. A Fouto, muy bien Fouto,
muy bien Fouto.
A Álvaro, Arauz y Avilés, que son tres trillizos que tenemos aquí, que los dejaron abandonados en la puerta de la radio y los desparasitamos y les estamos dando de comer y las tenemos aquí con nosotros. Y no, de verdad, es muy bien,
El partidazo de COPE líder, muchas gracias. Este año han pasado los mejores por aquí y para celebraciones, aunque un poco amarga, la de nuestro siguiente protagonista. Valentía y coraje le definen y su hazaña va a quedar en nuestra memoria para siempre. Teníamos muchas ganas de ver la nueva Copa Davis que ha creado Piqué y tuvo el mejor final. La sexta ensaladera para España, por supuesto con Rafa Nadal a la cabeza, pero con otro héroe. Roberto Bautista. En plena competición sufrió el fallecimiento de su padre, pero sacó el valor suficiente para volver a Madrid y ganar el primer punto de la final. Al día siguiente se abrió y lo contó todo en el partidazo de COPE.
Este país, le gustara o no el deporte a cualquier persona, ha admirado, ha abrazado y ha querido muchísimo a un deportista español que ha dado todo un ejemplo. Roberto Bautista. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Oye, el lunes, hace justo una semana, a esta hora estábamos juntos en el hotel de Plaza España.
En
la planta 12, efectivamente. Y estábamos, pues claro, tan felices, ilusionados con lo que nos venía, que era una competición en casa, una Davis y tal. ¿Tú ese lunes ya sabías que podía ocurrir lo que acabó ocurriendo, el fallecimiento de tu padre? ¿Estaba esa amenaza el lunes o no?
A ver, Juanma, mi padre tuvo un accidente muy grave, hace 3 años y medio, después de la Copa Davis en Rumanía en 2016. Y la verdad que tanto yo como mi madre, desde ese día, hemos vivido prácticamente cada día con una angustia dentro del cuerpo y con unos nervios muy muy a flor de piel, porque sabíamos que en cualquier segundo, en cualquier momento, se nos podía ir, ¿no? Mi padre tuvo una lesión en las cervicales y mi padre dependía al 100% de un respirador, de ventilación asistida y de gente. Y sabíamos incluso que cualquier día podía pasar, ¿no? No ha sido justo esta semana, sino que llevo tres años y medio viviendo con una agonía constante.
Es tremendo lo que estás contando, claro.
La decisión de ir a Madrid fue personal. Nadie me forzó, por supuesto, a coger el coche y ir para allí. Lo que pasa que hubiese salido antes, pero por las horas del fallecimiento y todo, pues hay que dar tierra 24 horas después. Y mi padre, pues el sábado a las 12 lo enterramos, y justo después de, al minuto después, nos cogimos el coche y nos fuimos para Madrid. Y cuando estábamos prácticamente llegando, estábamos comiendo algo. Ahí fue cuando el doctor llama a Pepe y le dice que el equipo pues está un poco tocado, que Marcel y que Pablo no se encuentran al 100% y que hoy el día, que el sábado el día tenían que sacarlo hacia adelante él y Rafa, todo, individual y dobles, y que para el día siguiente, pues que tal vez me necesitaban.
¿Qué sientes en ese momento? ¿Mucha presión, angustia o no? ¿O ganas de realmente de salir del pozo con un partido como el de ayer?
Yo estaba deseando ese momento. La verdad que cuando estaba aquí en el sofá de casa, te das cuenta que valoras mucho más lo que estabas viviendo, ¿no? Que aquí desde donde estoy ahora, estabas viendo la eliminatoria en la tele y decía, ojalá pudiera estar ahí y ojalá pudiera estar animando a mis compañeros o en este caso jugando la eliminatoria, ¿no? Y bueno, después de todo el apoyo y todo el cariño que me ha dado el equipo, después de todo lo que había pasado, yo quise darles una sorpresa, que quise llegar de sorpresa allí el sábado por la tarde y no tenía pensado jugar, la verdad, porque tampoco, siendo realistas, no estaba en condiciones de jugar, ni anímicas, ni tenísticas, ni físicas. No había entrenado el jueves, no había entrenado el viernes, había hecho 4 horas de coche el jueves, 4 horas de coche o más el sábado, y realmente en condiciones no estaba, ¿no? Y solo llegué el sábado, fui a la presentación y a los 15 minutos me puse a entrenar un poco como pude. La verdad que no fue muy provechoso en este momento, pero por lo menos pude tocar la pelota 30 o 40 minutos, que fue lo que me permitió jugar más o menos el día de la final.
Uh-huh. El sábado, ¿qué tal duermes? De sábado a domingo, el día antes de la final, ¿cuántas horas duermes?
Nos fuimos muy tarde a dormir. Yo creo que me dormí de las 2 o 2:30 hasta las 9 o 9:30. Dormí 7 horas o un poquito menos.
¿Y cuándo sabes que vas a jugar el partido de la final?
Yo ya lo sabía por dentro que iba a jugar la final. Yo me acosté sin hablar con nadie y sin haber preguntado al capitán o a mis compañeros, pero yo estaba convencido que iba a jugar la final, no sé por qué.
Tú lo sabías y habrá un momento en el que el capitán, Sergi Bruguera, te lo comunica. ¿Te llega a preguntar de si quieres jugar, si estás para jugar o no? ¿O te dice, juega?
No, él me llega a preguntar, oye, Robert, ¿tú cómo te ves? ¿Tú quieres salir a pista hoy? Y si no, tiene que salir Feli. Le dice, no, Sergi, yo quiero jugar la final. Yo he entrenado y he luchado toda mi vida porque quiero jugar una final de Copa Davis, y más en casa, en Madrid, y por mucho que por muchas historias que habían pasado, ya estaba en Madrid y ya estaba otra vez mentalizado de que estaba en un torneo.
¿Cómo fue el domingo? O sea, que ese momento de saltar a la pista, de ponerte a calentar, de ver cómo la gente te ovacionaba con cada gesto que hicieras, antes incluso de que empezara el partido, ¿qué sentías?
Fue muy emocionante. Yo creo que no he vivido una sensación así en pista nunca en mi vida. Yo creo que el público de Madrid es ejemplar. El público de Madrid siempre nos ha apoyado mucho, nos ha dado mucho, y yo creo que fue clave, ¿no?, para sacar la eliminatoria adelante. Pero lo que durante el partido, antes, durante y después del partido, se me pusieron los pelos de punta muchas veces, ¿no? No te las podría contar porque fueron varias.
Decides mantener el luto, jugar con muñequeras negras. ¿Durante el partido pasas algún momento de flaqueza? O flaqueza mental, digo. ¿Te vienes abajo en algún momento o no? ¿O la cabeza está 100% en el partido?
No, la cabeza está en el partido. Yo, si hubiese perdido el partido, no hubiese achacado la derrota a nada, ¿no? Al final, tú cuando deportista y un tenista, cuando entra en pista, está acostumbrado y es un trabajo diario el de abstraerse de todo lo personal, de todo de todo lo que hay fuera de la pista y cada uno pues hace su trabajo mental, ¿no? Y en este caso pues yo llevo ya desgraciadamente varios años trabajándolo mucho, porque han sido muchas las dificultades que por las que he venido pasando.
Oye, antes de jugar ya, en las imágenes de televisión veíamos los abrazos que te daba Nadal. Yo ayer lo decía en el programa, yo creo que no he visto a Nadal abrazar así a nadie después de ganar cualquier gran slam. O sea, no, jamás he visto un abrazo más cariñoso, más sincero, más cercano de Nadal. ¿Tú lo sentías, que estabas recibiendo algo muy especial, muy distinto a todo lo que le habíamos visto a un tipo como Rafa Nadal?
Sí. Yo creo que esta semana Rafa y yo hemos tenido, no sé, como hemos sincronizado a la perfección. Yo creo que hemos sentido cosas especiales entre los dos y yo creo que eso es el carácter de él también, ¿no? Yo creo que Rafa es una persona única y yo creo que lo que transmite al equipo es muy, muy, muy positivo para todos, y cómo vive la competición y cómo vive el día a día de una Copa Davis, eso enchufa a todo el equipo y nos conecta nos conecta por obligación a todos. Yo creo que vive la competición a un nivel estratosférico.
De todo lo que te ha dicho Nadal estos días, dime algo que no vas a olvidar jamás.
No me quedo con ninguna frase, ¿no? Lo que sí que he visto en prensa, que ha dicho que Robert va a ser un ejemplo para toda la vida, eso sí que puede ser que no se me olvide nunca.
No me extraña. Roberto, te mandamos un abrazo, la admiración de un país entero, de todos los que nos gusta el deporte, pero insisto, es que esto trasciende absolutamente al deporte. Esto que ha ocurrido es una lección de vida para que cada uno trate de superar como pueda las barreras que nos van poniendo por el camino.
Muchas gracias. La verdad que, bueno, al final por lo menos se ha podido ganar la Copa Davis y ya tengo un tiempo de descanso. Que si hubiese tenido otro torneo que afrontar ahora, la verdad que hubiese sido muy complicado, y ahora por lo menos tengo unos días para descansar, para asentarlo todo y seguir adelante.
Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Roberto Bautista, uno de los personajes del año en el mundo del deporte. Bueno, quizá muchos de vosotros echáis de menos el fútbol durante estos días, pero tenemos como siempre la Premier League. Mola ver el ambiente en Inglaterra con el Boxing Day en Navidad, y seguro que Maldini está enganchado a sus parabólicas. Así que Julio, coge la pizarra y dibuja el mejor once histórico de la Premier.
El portero va a ser Schmeichel. Me parece que es el mejor portero de la Premier, de la historia de la Premier, con los títulos, con el triplete del 99. Era muy completo además. Yo creo que está por delante de Van der Sar o de Peter Cech, que también podrían haber estado. Pero bueno, lateral derecho va a ser Gary Neville. Siempre es el puesto de lateral derecho, normalmente es difícil encontrar un jugador de primerísimo nivel, o sea, un jugador que destaque muchísimo. Pero creo que Gary Neville, seguramente sin tanto talento, pero con más de 600 partidos con el Manchester United, para mí es el lateral derecho más importante que ha habido en la Premier desde los inicios. Podríamos hablar de Saña, de Ivanovic, del Chelsea, pero me quedo con él.
Vale.
Los centrales eran Rio Ferdinand y John Terry. He tenido pocas dudas. Quizá podía haber estado Vidic también, pero, hombre, Terry desde luego, que era un jugador sin gran calidad con la pelota, pero emblema del Chelsea. Tres veces elegido equipo de la UEFA, por ejemplo, 5 títulos de la Premier, y Rio Ferdinand yo creo que tenía mejor salida de balón que Terry, 6 Premiers y un jugador con gran potencial en juego aéreo, velocidad. Yo creo que también, para mí, de los mejores centrales es el mejor de la Premier. Y luego lateral izquierdo me quedo con Ashley Cole del Chelsea. Creo que tenía velocidad, que era un jugador muy ofensivo, también defendía bastante bien y sobre todo con Inglaterra era un jugador que ha sido insustituible en muchos partidos y en muchos partidos consecutivos de grandes fases finales, así que creo que el mejor. En el medio campo voy a hacer un doble pivote. Sabes que me encanta a mí hacer esto de equipos así, equipos de distintas épocas, pero va a ser Patrick Vieira, Roy Keane. Mucha gente me va a pedir otros jugadores de los que todos podemos hablar, pero creo que Roy Keane, dentro de que era un jugador duro, era un jugador era un emblema del United también por el sacrificio y sobre todo por el liderazgo que tenía. Un jugador absolutamente líder del mediocampo de ese Manchester United, con 7 títulos de Premier, y creo que tiene que estar junto a Patrick Vieira, que era otra cosa, era un llegador nato, un jugador con un despliegue físico impresionante. Yo creo que no podríamos entender el gran Arsenal de Wenger sin Patrick Vieira, sin lo que fue Patrick Vieira, con 3 Premiers. Ha ganado menos Premiers que otros, porque el Arsenal tampoco ha ganado tantas Premiers, pero me parece que en sus 9 temporadas estuvo fantástico. Y luego en ataque voy a poner a 4 jugadores. Uno tiene que estar sí o sí, que es Ryan Giggs, que es el jugador seguramente más longevo de la Premier, ¿no? Es 24 temporadas en el United y 13 títulos de liga. Es una barbaridad lo que hizo Ryan Giggs, cambiando de posición, reinventándose un poquito según fue perdiendo velocidad. Tiene que estar Wayne Rooney también, con su capacidad para jugar en varias posiciones, en ser media punta, interior, incluso le he visto jugar hasta medio centro algún partido, pero sobre todo delantero o media punta. Y luego tiene que estar por la derecha, aunque seguramente suele jugar más por la izquierda, Thierry Henry. 4 Premiers, seguramente el jugador más importante de la era Wenger del Arsenal, y goleador tiene que estar Alan Shearer, porque es el máximo goleador de la historia de la Premier. 260 goles metió, así que Shearer. Yo creo que mucha gente va a echar de menos a Cristiano Ronaldo, que ganó 3 ligas pero no estuvo tanto tiempo en la Premier, y sobre todo a Steven Gerrard, el jugador del Liverpool, pero es que nunca ganó la Premier el Steven Gerrard ni el Liverpool desde que es Premier, con lo cual meter a un jugador que nunca la ha ganado, yo creo que este 11 está bastante bien equilibrado.
Sin duda, sin duda.
Y es mi once.
Mundo Maldini, todos los martes en el partidazo de COPE. Cambiamos el registro, dejamos el fútbol y nos pasamos al póker. Seguro que más de uno está ahora mismo con los amigos, con unas cartas encima de la mesa, pues en España tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo. Si no me equivoco, ahora mismo está el tercero en el ranking. Es Adrián Mateos.
¿Quién te enseña? ¿Cómo aprendes?
De casualidad. Fue un día, pues, viendo la televisión. Me acuerdo que estaba en el verano después de acabar la ESO, y me gustó mucho y empecé a buscar en mi ordenador información y me apasionó y vi que se me daba bien, que me gustaba, y no, me empecé a obsesionar, por así decirlo, a estudiar, y la verdad que hasta
¿En casa cómo lo afrontan? El hecho de que el niño se va a Londres a jugar al póker, porque no es lo mismo que el niño se va a Londres a una universidad de prestigio.
No, obviamente fue difícil al principio. O sea, ya cuando me fui a Londres había tenido varios resultados aquí antes de irme. Tenía ya como un colchón y no, me fui a Londres, y la verdad que fue, para mi padre fue difícil, porque dejaba la carrera de economía que estaba estudiando en la Universidad Carlos III, y les dije, bueno, digo, voy a probar un año, si sale mal, prometo que vuelvo y vuelvo a estudiar, pero si sale bien quiero intentarlo, porque me gustaba mucho.
¿Salió bien?
Salió muy bien, sí.
¿Por qué salió bien?
Porque tuve muy buenos resultados desde el principio, desde que me fui, y la verdad que ha sido mi carrera bastante ascendente, y pues llevo ya 6 años siendo profesional, los 6 años número 1 de España y el año 2017 número 1 mundial.
Yo sé que es muy feo y muy soez hablar de dinero. Sí. Ya te vi en la resistencia que te preguntaba Broncano cuánto dinero tenías y que dijiste que no lo sabías o que no lo ibas a decir. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes, pero sí cuánto se gana. ¿Un buen jugador de póker al año es verdad que supera los 10 millones de dólares de ingresos?
Brutos.
Ya, bueno, pero joder.
Pero no son netos, o sea, la diferencia neta es muy, muy, muy diferente. O sea, es como el que si tú apuestas a apuestas deportivas, metes 10 euros 10 veces y ganas 110, de beneficio ganas 10 euros, no has ganado 100. El problema es que el póker aparece en las noticias lo bruto. O sea, yo en premios, si lo pillas en internet, tengo 15 millones de dólares en premios, pero no son netos.
¿15 en toda tu carrera?
Sí, en vivo.
En toda tu carrera, en vivo, porque luego está lo online.
Online es diferente, sí. En online no hay registros, por así decirlo. O sea, nadie sabe lo que gana o lo que puede perder ahí.
¿Y eso no se declara?
Sí, sí, claro. A ver, privado.
No, vale. No, pero quiero decir que los de Hacienda sí saben.
Sí, claro, en Reino Unido. Sí.
Tienen registros. Sí. ¿Cuál es el día que más pasta has ganado?
El mejor resultado que he tenido ha sido en Monte Carlo. Gané el European Poker Tour, que es el torneo más importante a nivel europeo, y gané 1 millón de euros.
¿Y el día que más gorda te lo has pegado?
También, le pasa que Este año en Las Vegas he jugado el torneo más caro que he jugado. El precio de inscripción del torneo era $1,000,000.
¿Cuál es tu principal característica? ¿Tu principal virtud como jugador de póker? ¿Cuál dirías que es?
En vivo, tener empatía. Creo que soy bueno intentando saber qué piensa la gente de mí, qué sensaciones tienen y eso.
No, pero, ¿cómo? ¿Que les engañes o qué quieres decir?
No, sé cómo se sienten, porque al final el póker es muy complicado y requiere muchas habilidades, matemáticas, ser bueno con la psicología. Y creo que mi punto fuerte para en vivo es eso, que soy bueno con la psicología, sé más o menos qué piensa la gente, qué sensaciones tiene, si está enfadado, si tiene ansia por ganar esta mano, si me tiene asco, si me tiene miedo.
¿Ah, sí? ¿Lo notas tú eso, mirando a la gente?
Lo intento, sí.
Tenemos amigos en común que me han contado varias cosas, por ejemplo, que eres muy, muy del Atleti.
Sí, mucho.
¿Mucho? ¿Hasta qué punto?
Desde pequeño, pues sí, soy socio abonado, bueno, ahora del Wanda, antes del Calderón, pues desde los 3 o 4 años hasta ahora.
Y
ahora, como estoy vivo en Londres, voy menos y van más mis padres y mi familia. Pero bueno,
¿allí ves los partidos, los escuchas o qué haces?
Pues depende, si puedo los veo, y si me pilla jugando, que no puedo verlos, pues me pongo la radio. Sí.
¿A la vez que juegas los partidos te pones la radio?
Sí, en vez de, me suelo poner música, pero si juega el Atleti me pongo el partido.
¿Juegas cuántas horas al día?
Pues muchas, o sea, al final es como una jornada de trabajo normal, entre 8 o 10 horas al día.
¿Todo el rato mirando la pantalla?
Si juego online, sí, y si juego en vivo, pues en persona.
¿Cómo es la combinación online-en vivo? ¿Cuántas horas, o sea, cuántos días juegas online y cuántos en vivo?
Depende, va por fechas. Por ejemplo, en verano ahora me voy 2 meses a Las Vegas a jugar en vivo. Y joder, ahora, tío, por ejemplo...
Es que mira cómo suena eso. En verano me voy 2 meses a Las Vegas a jugar al póker.
Sí.
¿Suena?
Es el trabajo.
¿Se ocurrió?
Es increíble, ¿eh?
Contra Piqué no ha jugado, ¿no?
Sí, sí, juega.
¿Y la has ganado?
Jugué este verano en Barcelona, coincidí con él en la mesa y, bueno, ganó una mano él, otra yo. Jugamos no mucho, una hora o así.
¿Cómo unas él y unas yo?
Sí, porque cuando tú estás jugando al póker, o sea, al final juegas manos y una vez ganas y otra vez pierdes.
¿Iba muy valiente Piqué? ¿Era muy, muy...?
Sí, o sea, tiene coraje, sí.
Tiene coraje, sí. Y pasta.
Y pasta también, sí.
Claro. Oye, Lama es muy mentiroso, Manolo Lama. ¿Podría ser un gran jugador de póker?
Podría ser, es una cualidad.
¿Sí? Que no se meta porque te despluma. O sea, Lama es capaz de... Oye, Adrián, ha sido un placer conocerte.
Y cómo no, 26 de diciembre, es tiempo de villancicos y yo os propongo uno diferente, el de nuestros amigos del Grupo Risa.
Vamos allá.
Todos somos hermanos, la COPE y la SER, el diario AS y el Marca, Movistar y Mediaset. Todos somos hermanos del Pozo y Germán, Carreño y Castaño, Robert Moreno y Alcalá.
¡Vamos!
Todos somos hermanos. Abrazo cordial. Porque es Navidad. Todos somos hermanos, compartiendo el pan. Paquito Guardiola y el jeque de Qatar. Todos somos hermanos, Pedrito y el Bar, Marcelo y Valdano, Tomás Guas y Rufián.
¡Vamos!
Todos somos hermanos.
Ojo a los de ahora,
Arbeloa y Piqué, Rubiales y Tebas, Del Bosque y Florentino.
Esto ha costado más esta.
Ahora ya no rima nada, ¿eh?
Todos somos hermanos. Xavi Alonso y Hacienda, Pedrerol y los becarios, García y el fútbol femenino.
¡Saludos! ¡Todos somos hermanos!
Gonzalo Miró y Antoñito, Angelito García y Quirio, Dani Senabe y Abascal. Todos somos hermanos. Andújar y el Conde, el Chiringuito y Maldini, pan y agua y da y miel. ¡Vamos, Segurolo!
Todos.
Todos somos hermanos. Qué rico el turrón. Qué rico el turrón.
Arriba el Atleti.
Arriba el Atleti. Y Urte
Berrión.
Todos somos hermanos. Daniel Ruiz Bazán. Y el buen somos hermanos, LGM y tiempo de juego, el Atlético y Griezmann, Mirotic y el Madrid.
Vamos, ahora todos juntos.
¡Vamos!
Todos somos
hasta aquí otra noche de Navidad en el Partidazo de COPE. Mañana volvemos con más partidazo y con los mejores momentos del año. Hasta mañana.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.